Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del viernes. Vaya fin de semana tenemos por delante. Casi, casi mejor no salir de casa y sobre todo si viven en la mitad norte de la península, porque se nos avecina un fin de semana que meteorológicamente va a ser muy complicado, con mucho frío, mucho viento, mucha nieve. Así que aquí estaremos los de la radio para contarles todo lo que pasa en el deporte y estaremos pendientes, evidentemente, también de la nieve y de las carreteras. Vamos, lo que es menester por estas fechas del año. La última vez que se vieron las caras en la Copa fue en la final del año 2014, en aquella final disputada en Mestalla, aquella final que se decidió con el gol de Gareth Bale en aquella carrera de 60 metros con Marc Bartra. Eran otros tiempos, para Gareth Bale. No se le ven carreras de aquella magnitud. Será la 35ª vez que se vean las caras en la Copa del Rey. Si bien el pronóstico es favorable al Barça, es cierto que el Madrid está recuperando buenas sensaciones y estos partidos, estas eliminatorias, son diferentes. El miércoles a las 9 de la noche, próximo miércoles, sin tiempo que perder, en el Camp Nou se juega la ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Madrid y el Barça. Y el jueves a la misma hora se jugará la otra semifinal entre el Betis y el Valencia. Se jugará en el escenario que acogerá la final el próximo sábado 25 de mayo. Después habrá parón, porque se juegan los octavos de final de la Champions. Empiezan las eliminatorias directas. Y el 27 y el 28 de febrero, es decir, los últimos días del mes, se resolverán las semifinales. Da la casualidad de que todo parece indicar que el miércoles 27 se va a jugar el partido entre el Real Madrid y el Barça de la Copa del Rey, porque el sábado siguiente, el sábado día 3... tres días después, se va a jugar el Clásico de la Liga, también en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que tenemos dos Madrid-Barça separados por tan solo tres días en el Estadio Santiago Bernabéu. En esos partidos, sobre todo los de la Copa, porque los de la Liga no suele ser titular, no estará Cillessen, el portero del Barça que se ha lesionado en el sóleo de la pierna derecha y estará de baja entre 4 y 6 semanas. Así que Ter Stegen parece que va a ser, por lo tanto, el portero del Barça también en la Copa del Rey. El Chingurri Valverde valora así los enfrentamientos ante el Real Madrid.
Son dos partidos buenos, bonitos de ver, ilusionantes para la afición del Madrid, para la nuestra y para cualquier espectador. Tienen una connotación especial, tienen un desgaste también especial, pero no sé qué porcentaje puede tener cada uno. Además, es un absurdo hablar de porcentajes, es lo mismo, es una eliminatoria igualada. De la misma manera que el Valencia, el partido de mañana, le cogemos uno de los mejores momentos de la temporada, posiblemente al Madrid también.
Es que mañana se juega el Barça-Valencia a las 6:30. Enseguida repasamos toda la cartelera que nos espera en Primera División para las próximas horas. La otra semifinal, Betis-Valencia. El Betis que quiere estar en la final de su estadio. En la final que se va a jugar en el estadio Benito Villamarín. Ante un Valencia que está en una dinámica muy positiva después de los últimos partidos. Ángel Aro es el presidente del Betis, anfitrión de la final, y Marcelino es el técnico del Valencia. Valoran así esta segunda semifinal.
Sobre el papel, un partido a doble vuelta con Madrid o Barça puede ser a priori más complicado, pero el Valencia es un equipo muy, muy complicado, está también de centenario, con lo cual para ellos es también muy ilusionante el jugar la final en nuestro campo, pero el Betis va a competir, estoy seguro, y vamos a tener opciones de llegar a esa final.
Creo que va a ser una eliminatoria muy, muy, muy igualada. Tenemos el hecho de que el partido de vuelta lo jugamos en Mestalla. Ellos, como es lógico, con la ilusión de pasar a la final porque se jugará en su estadio. Bueno, yo creo que va a ser una eliminatoria bonita y muy igualada.
Pero no crean que los ecos de los cuartos de final de esta semana copera se han apagado ya del todo. Por ejemplo, lo último, sobre todo, en el partido de Mestalla. Lo último es que el comité de apelación ha retirado la segunda tarjeta que vio el central del Getafe, Yené, lo que le costó la expulsión y que fue determinante para el desarrollo del partido y sobre todo de la prórroga, porque el Getafe abordó la prórroga con un jugador menos. Y Pepe Bordalás no se ha olvidado de todo lo que sucedió, sobre todo después del partido. Aunque no estaba previsto hablar del partido de Copa, el técnico alicantino lo ha hecho. Su homólogo en el Valencia, Marcelino, no.
Se ve en las imágenes videográficas que nuestros jugadores no hacen nada, ¿no? Al final son provocados e incluso agredidos, ¿no? Como es el caso de Damián Suárez, como es el caso del delegado incluso, ¿no? O sea que me parece exagerado. La imagen del Getafe, todo el mundo sabe cuál es, que si alguien se empeña en mancharla es su problema.
No tengo nada que decir, absolutamente. Yo creo que las imágenes son las que son. A todos nos hubiera gustado que no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Además pusimos al árbitro en una difícil situación. Hay un comité de competición, decide. Yo no tengo nada que decir al respecto.
He dicho prórroga del Valencia-Getafe en el descuento. Que era como una prórroga, porque sí. Eran 9 minutos, pero no era prórroga como tal, sino que era el descuento. Vamos a nuestra liga. Jornada número 22, que ha comenzado con un resultado sorprendente. Huesca 4, Valladolid 0. Henry Gallego, Jorge Pulido, Moy Gómez y Chimi Ávila han completado la goleada que deja a los aragoneses ahora, a la espera de que se juegue el resto de la jornada, con 8 puntos de diferencia respecto a la salvación. En segunda se ha jugado el Málaga 1, Almería 1. Ha empatado el equipo almeriense en el descuento, lo que deja sin liderato a los costasoleños. Y destacamos la victoria de Qatar en la final de la Copa de Asia. Ha ganado 3-1 a Japón. Qatar, que ha ganado todos los partidos que ha disputado y ha encajado tan solo un gol en toda la Copa de Asia, ha sido entrenada por el español, por el técnico catalán Félix Sánchez. Por cierto, seguro que este fin de semana van a ver las imágenes porque se van a repetir en todas las televisiones. Partido Lecce-Ascoli, partido de la Serie B italiana, a los 30 segundos de comenzar, nada más comenzar, 20, 25, 30 segundos, Manuel Scabone, jugador de Lecce, se ha desplomado, ha caído alarmantemente al césped. A partir de ahí, pues como suele ser habitual, momentos de histeria, los médicos lo han estabilizado, ha sido trasladado a un centro sanitario y parece, según las noticias que nos llegan desde Italia, que está ahora mismo fuera de peligro. El partido evidentemente no se ha reanudado y se ha quedado ahí. Pero el susto que se han llevado después de ver cómo caía al suelo Manuel Scabone, insistimos, nada más empezar el partido, ha sido tremendo. Del fútbol tenemos que destacar además que Cristian Estuani ha ampliado su contrato hasta el año 2022 con el Girona y en Alemania el Dortmund ha hecho efectiva la opción de compra de Paco Alcácer. Ya se había anunciado, pero hoy se ha hecho efectiva. Y como les decíamos, les recordamos la cartelera que tenemos en primera para este fin de semana. Mañana a la 1 el Levante-Getafe, a las 4 y cuarto el Derbi Vasco en Anoeta, el Real Sociedad Athletic de Bilbao. El técnico guipuzcoano de la Real es curioso porque no suele pasar casi nunca. En este caso no ha rehuido la condición de favorito a pesar de que el Athletic parece que llega un poco mejor. Este es Imanol Alguacil.
Yo siempre me siento favorito y más cuando jugamos en casa y sobre todo si es un derbi y sobre todo si sabes que el Athletic viene con 7 partidos sin perder y bueno y afrontarlo nosotros de la manera de que seamos nosotros los que rompamos esa racha y de los que sigamos por encima de ellos en la clasificación y ellos vienen con la misma intención. Pero no hay duda de que jugamos en casa y los favoritos somos nosotros.
Hoy, por cierto, de cara al derbi hablaremos con Lucas Angali, no solo del ictus que sufrió, sino de su vida. Llamativa, ¿eh? Llamativa cuando hablamos de un futbolista y ya se explicará luego el porqué. A las 6:30 el Barça-Valencia y a las 9:15 para terminar la jornada del sábado el Celta-Sevilla. El domingo tenemos a las 12 el Villarreal-Español, a las 4:15 de la tarde el Betis-Atlético de Madrid, a las 6:30 el Eibar-Girona y a las 9:15 el Real Madrid a la vez en el Santiago Bernabéu. Y cerramos el lunes en Vallecas con el partido entre el Rayo y el Leganés. Al margen del fútbol, en la Euroliga, Darussafaka 82, Real Madrid 86, ha ganado el Madrid y Gran Canaria 104, Milán 106, han caído los canarios en la prórroga. Ha comenzado además el Seis Naciones de Rugby, con la victoria de Gales en Francia, en el Stade de France. Francia 19, Gales 24. Y el domingo, no olviden que en la madrugada del domingo al lunes, desde Atlanta tenemos la Super Bowl. Los Ángeles Rams se enfrentan a los New England Patriots. Y Ruth Beitia es desde hoy, aunque todavía no se la han dado y vamos a ver si se la dan, es doble medallista olímpica y eso que se ha retirado ya. El TAD ha decidido excluir a Svetlana Shkolina y a otros 11 atletas rusos de los Juegos Olímpicos de Londres. Es un periodo de 2 años en los que quedan excluidos, entre los que estaba los Juegos Olímpicos de Londres. Shkolina fue tercera en salto de altura y Ruth Beitia fue cuarta, por lo que el bronce ya le pertenece y se suma al oro conseguido en Río de Janeiro. Así que una medalla más y una medalla olímpica, con la importancia que tiene eso para el espectacular palmarés de Ruth Beitia. Y hoy edición especial del Campo del Gas, porque mañana tenemos doble compromiso europeo, doble campeonato de Europa. En el O2 de Londres, Sergio García defiende su título europeo y Juli Giner busca el suyo en Valdebron, en Barcelona.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Por cada mirada que te cedí yo, y he sentido el fuego quemarme dentro. Maldito los besos que te escondí yo, maldito el veneno que llevo dentro. Muñequita linda, mi Dios mi cielo, por cada mentira sale una estrella. Siempre que te sueño te encuentro lejos, despierto no soy feliz, solo sé llorarte así y tengo que vivir de alguna manera.
Hoy dejamos el rock para ofrecerles rumba extremeña, por motivo de un ilustre extremeño que nos visita en estos estudios, como Tomás Guas. Hola, Tomás.
Ah, soy de Trujillo.
De Trujillo, Cáceres.
Sí, Cáceres.
Sí, señor.
Y mi señora de Badajoz.
La Montse es de Badajoz.
Sí.
De ahí lo de Montse.
Naturalmente. Montserrat. Se puede llamar Guadalupe, por ejemplo, sí, pero la pusieron Montse.
Montserrat.
Con una cosa muy hispánica.
Muy bien, eso está bien, eso está bien.
Mira cómo se ríe el hombre del...
El hombre de...
Hola,
el hombre de qué...
El hombre del motor.
El hombre del motor. Rumba extremeña, porque Diván Dudón, los amigos de Diván Dudón, han sacado un nuevo disco al mercado. Se llama Malabares, este es un adelanto. Música muy bailable en cualquier lugar del país. Vamos a esperar eso un poquito, sí, a que haga mejor tiempo.
Pero
esos
es muy de fiesta,
de verano,
muy
sí,
de fiesta.
Muy
bailable.
Muy bailable.
Los chicos, las chicas.
Tú no bailarías esto, ¿no? Tú que bailas hasta la tarara, ¿eh?
Yo, buah. Yo llega un momento, así a la tercera, que vamos.
Malabares de Diván Dudón.
Solo, 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 solito duermo. Y a mi lado tengo vacío.
Nos vamos directamente hasta el estadio del Alcoraz. No es extremeño el protagonista, pero ha jugado en el Extremadura y ahí ha despuntado. Ha ganado 4-0. El Huesca al Valladolid, y en Huesca se sueña. ¿A que sí? Pablo Barrantes, hola, Pablo.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Ya lo creo que se sueña, ¿no? Después de este resultado hay licencia, decíamos, en el tiempo de juego para soñar con la permanencia. Está complicado, pero desde luego se empieza por mejorar el juego, ya lo hizo Anoeta, por cerrar la portería. Por primera vez en todo el año lo consiguió hace una semana, y en esta ocasión por segunda ocasión, pero es que además haciendo 4 goles. Y el técnico Francisco en sala de prensa ha dicho: hay un protagonista, hay un jugador que nos está cambiando la dinámica. Henry Gallego, 32 años, debutando en primera en un solo año, pasado de segunda B a primera división. Y no lo digo yo, insisto, lo ha dicho el entrenador. Nos ha traído gol y nos ha cambiado el modo de juego. Henry, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuando dice eso el míster, ¿qué piensas?
Bueno, pues no lo sabía, pero bueno, nada, la verdad que cabe agradecer sus palabras. Y bueno, nada, la confianza que ha mostrado en mí, pues agradecérselo y bueno, estar aquí para sumar y para ayudar.
Joseba, te escucha Enrique, además le está gustando muchísimo la rumba, me lo estaba diciendo.
Ah, sí, ah, mira. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te gusta la rumba?
Sí, la rumba flamenco en general.
Ah, mira qué bien, mira qué bien. ¿Qué les das?
Dime.
¿Qué les das, digo, a los del Huesca? Para cambiar todo.
Nada, trabajo, ya está.
Joder, trabajo también les daría yo y no juego a los juegos de un pimiento. Claro. Digo yo, algo más les darás, ¿no?
Bueno, no, bueno, es verdad que, bueno, como todo el equipo, ¿no? Nos dejamos la piel en cada jugada. Sabemos que esto no va a ser fácil, pero bueno, confiamos 100% en que quedan muchos puntos y esto lo vamos a sacar adelante.
Oye, estamos hablando de soñar, si se sueña en Huesca, ¿tú te has despertado del sueño ya?
Bueno, no, quiero seguir soñando y que el sueño dure mucho.
Es que, ¿quién te iba a decir a ti hace un par de años que ibas a estar marcando goles en primera, no?
Nadie. Nadie. Pero bueno, mira, aquí estoy y nada, aprovechar la oportunidad que me han dado y nada, y devolverles la apuesta que han hecho por mí.
Oye, cuando te llama el Huesca, te estabas despuntando en el Extremadura haciendo una temporada magnífica, pero cuando te llama el Huesca ni lo piensas, ¿no? Dices, joder, jugar aunque sea unos minutos en primera división es lo que llevo persiguiendo toda la vida, ¿no?
Sí, está claro, es el sueño de cualquier jugador desde pequeñito. Y bueno, mira, yo me han dado la oportunidad de venir aquí a Primera División y bueno, quiero aprovecharlo al máximo.
¿Conoces a un ser extraño que anda por Huesca que se llama Petón?
Sí, lo he conocido.
Desgraciadamente, ¿no?
No. He tenido la suerte de conocerlo y fue una de las primeras personas que me llamó para venir aquí.
¿Te ha contado alguna leyenda ya?
No, de eso no.
Pues fíjate que no lo conocemos desde hace años, desgraciadamente. O sea que, bueno, ya me imagino que te estarás dando cuenta de la catadura del personaje en cuestión. No, que es compañero nuestro. Oye, Enrique, tú, en esa dilatada carrera que has llevado como futbolista en numerosos clubes de Cataluña, combinabas el fútbol siendo conductor de camión, ¿no?
Bueno, eso hace ya muchos años, hace más de 10 años. Y bueno, no, sí, lo combinaba cuando estaba en Primera Regional, creo que es. Y bueno, luego cuando me firmaron en Tercera División en Premia, pues estuve unos meses compaginándolo y ya lo dejé.
¿Pero estuviste mucho tiempo en el camión?
Dos años.
Es que el binomio camión-radio suele ser un matrimonio que va muy bien. Y yo, como conozco a muchos camioneros, tengo unos amigos camioneros, eso se mete en la vena y luego ya no hay quien lo saque. ¿A ti te ha quedado algo de eso o no? Dices, mira, el camión para...
Pandiani, que era delantero, iba a entrenar en camión.
Sí. No, bueno, mira, eso fue una etapa de mi vida. Y nada, bueno, ahí se quedó y ya está. Y espero, bueno, si algún día tengo que volver, pues volveré. Pero bueno, tuve un par de sustos y espero no volver.
Diré que sí. Oye, estoy pensando yo que si el Español hubiera aprovechado la oportunidad cuando estuviste allí, ahora tendríamos una delantera con el Panda y tú ahí.
Estaba en el campo de al lado, además.
Sí, sí, bueno, mira, estuve... Bueno, pues mira, hace 9 años así estuve allí, en el filial. Y bueno, mira, no fue un año como uno hubiese deseado, pero bueno, ya está, no pasa nada.
Esa culpa la tienes tú, entre otros, Tomás.
No, que es que hay muchos jugadores que les pasa eso. Yo, me hace mucha ilusión que le vaya bien a Enric, porque él empezó a jugar muy cerca de mi casa, en el Buen Pastor y el Zamora, ¿no?
Sí, está claro. Bueno, yo soy de Buen Pastor y he jugado toda mi vida allí, en el club de mi barrio. Uh-huh. Y bueno, y luego sí que estuve un año y medio en el Zamora y de ahí fue a Primera.
¿Qué calle del Buen Pastor?
Calle Mollerusa.
Joder, sí, la conozco. Yo de niño, las patadas que hemos pegado con los del Buen Pastor, el campo del río al lado, este no porque es más joven. Pero cada patada que sacaba fuego, chaval.
Sí.
Campo peligroso.
Ahí es donde se mamaba el fútbol, de verdad, ¿no?
Sí, tonto, el barro.
El que juega allí, me acuerdo del padre Sergio García allí con el bar y tal.
Sí, claro.
Los conoces seguro, claro.
El bar con B. Sí, soy íntimo de Sergio.
De Sergio, claro, sí, de todos estos del barrio. Y porque sí. Yo soy de San Andrés, o sea, que estamos
estamos al lado. Sí.
Pero que ahí te ha picado mucha piedra, pero es que ha metido goles siempre. Entonces, aquellas cosas que dices, se escapan jugadores que dices, coño, el fútbol catalán, como los vascos, pasa a menudo, ¿no? Valverde va primero al Español, sí. Otro día estuvo comiendo con Iñaki en el defensa, y que se escapan y que dices, son gente que después tienen una trayectoria en el fútbol tan estupenda como la de este.
Igual no hay tantos jugadores que hayan metido goles en primera regional, preferente, tercera, segunda B, segunda y primera.
Pues no.
Tú sí.
Bueno, yo primera regional, tercera, segunda B, segunda A, y ahora tenía suerte de primera.
Ya sabes lo que es marcar en primera. Oye, sí, sí. A ti parece que no has notado mucho el salto de categoría a categoría, ¿no?
Bueno, sí que se nota, pero bueno, intento adaptarme lo más rápido posible.
Oye, el Huesca está a 8 de la salvación. Tenéis casos al lado como el del Rayo, que estaba casi hundido, y por qué no soñar, ¿no? Evidentemente.
Y tanto, ¿no? Nosotros vamos a seguir dando guerra. Quedan muchos puntos y confiamos en que podemos sacar esto adelante.
Hoy en Vigo, Cornellá, Villarreal y demás, no están muy tranquilos.
¿Dime?
Que digo que hoy en Vigo, el Celta...
Ah, bueno, bueno.
Claro, es que esto va a ser muy largo para todos, ¿eh?
Sí, va a ser largo para todo el mundo, sí, está claro.
Oye, Enric, te deseamos la mejor de la suerte. Es un placer, muchísimas gracias, ¿eh?
Venga, a vosotros.
Gracias, hasta pronto. Enric Gallego, que ha despuntado con el Extremadura en la primera mitad de temporada. Creo que ha marcado 15 goles, ¿no?, con el Extremadura.
15 goles.
Y hoy se ha estrenado en primera división.
El de hoy es gol delantero. Sí. Y lo que se mueve, este le ves que este tiene...
Sí, tiene cosas.
Sí.
¿Qué dice Petón?
Petón está colgado, me acaban de pasar un tuit, está colgado de los focos de arriba y se va balanceando.
Petón ha salido hace unos minutos del Alcoraz y ha recibido una ovación de los aficionados.
No,
sí, pero tremenda,
Dios.
Pagado. O sea, Petón,
gente pagada.
Se ha sentido incómodo. Sí, bajaba las escaleras. Dice,
incómodo,
no,
porque le han aplaudido.
Lo importante son los jugadores.
Oy, yo no. Está, sí, se ve, está preocupado.
Es que otra de las infamias del fútbol.
Vete a verle, que creo que está dando vueltas por la Plaza Navarra, dando vueltecitas por todo Huesca al suelo.
O sea, pues lo está disfrutando mucho.
Petón ha salido a decenas.
Hay que reconocer que Petón lo ha pasado mal en los últimos días de mercado. El Huesca se ha reforzado y también han salido muchos futbolistas. Han sido cinco altas y seis bajas, ¿eh? Han movido muchas fichas para intentar reconducir una situación que, aunque, Joseba, decimos que soñar es gratis, no deja de estar muy, muy complicada. Pero bueno, lo decía antes, los primeros pasos son estos. El hacer buen juego, que ya lo venía haciendo, pero le faltaban los resultados. El dejar la portería cero. Y ahora incluso ya, lo decíamos, el tiempo de juego. Hoy ya se ha sentido mayor en primera división.
Pues mira, que sueñe la gente del Huesca. ¿Por qué no va a soñar? Claro que sí, que todavía quedan muchos partidos. Estamos en la jornada número 22. Salúdale tú, yo no me atrevo, Tomás.
¡Hombre! ¡General!
¿Qué pasa?
¡Ay! ¡La Reconquista! Estamos hablando con...
Aquí está el presidente que te saluda con los ojos abiertos.
¡Don Pelayo la Saosa! ¡Don Pelayo!
Petón, que buenas noches antes de nada, ¿eh? Buenas noches, Peti. ¿Qué mal te has sentido, ¿no?, cuando te han aplaudido?
¿Me oyes bien?
Sí, estupendamente. Sí, digo que te has, te has sentido fatal cuando te han aplaudido, ¿no? Peti.
A ver, sí.
Ahora nos oyes. Digo que te has sentido muy mal cuando te han aplaudido, estoy diciendo.
Era un momento de casi de depresión, ¿no? De para gente como yo, que en un mismo día puede hacer un 4-0 y ganar un Goya, pues fíjate. Es que puede ser, Joseba, puede ser el mejor día de nuestra vida.
Ah, bueno, pues mira, oye, lo compartimos.
Sabes que el reino está, no sé cómo va la historia, empieza esta noche, me parece, ¿no? Lo de los Goya en Sevilla.
Mañana es la gala.
Mañana es la gala.
Mañana es la gala, estoy anticipando. Pues mira, ha sido para nosotros un día de máxima felicidad, pero sobre todo porque, con Tomás lo hemos comentado mil veces, y vosotros lo habéis visto esta temporada, yo tenía, sinceramente, mucho miedo a que se diera la circunstancia inversa. Un equipo que juega bien y no gana, solo tiene constantemente, solo tiene dos salidas. Una, que es la que yo esperaba y ha sucedido, que el equipo de jugar bien gane, pero una que podía darse perfectamente es que de no ganar pase a jugar mal. Eso puede suceder. La tónica que llevábamos, esa de buen juego, yo creo que los refuerzos que ayudan, porque Enrique Gallego, lo habéis visto, nos da muchísimo a la hora de acabar las jugadas y de pelear ahí delante, nos permiten mirar esta segunda vuelta con una esperanza que nosotros, la verdad, sí anidaba, pero no veo que en el resto del mundo hubiera mucha gente que compartiera lo que nosotros estábamos viendo.
Tomás sí, tú sí compartías eso.
Tomás sí, y puedo decirlo yo. Tomás no ha arreglado jamás.
Yo soy un antirreblador. Entonces, el que no reble, mira, iba a decir una cosa muy fea. Pero me entiendes, ¿no?
Te entiendo perfectamente. Tomás.
El domingo hay un partido en Girona tremendo. Porque, claro, el Girona tampoco está como para acá, como el Huesca gane allí.
No. Nosotros podemos ir metiendo en líos a equipos, uno detrás de otro. Nosotros vamos a Girona este fin de semana, que, por cierto, el partido es el sábado, lo han adelantado. En lugar del domingo lo ha cambiado la liga con el afán de con el entendimiento de lo que hoy hemos visto contra el Valladolid. Nosotros afrontábamos un partido que de salir como ha salido al Valladolid le va a suponer un problema, me parece. Y cuando vayamos a Girona, si enfrente podemos hacerle al Girona lo que hemos ganar o empatar, pues yo creo que también les vamos añadiendo problemas a esos equipos. El Girona está muy bien, lo hemos visto todo el campeonato, pero no tiene tanta diferencia de puntos como para no empezar a preocuparse un poquito si nosotros somos capaces de continuar con la racha.
Claro, es que si encadenas dos o tres victorias consecutivas, cuidado que te metes otra vez en la pomada.
Hay que prohibir a la gente en Huesca ver la clasificación y dedicarse a sumar y pensar que tienes que ganar 8. O el equivalente a ganar 8.
Estoy de acuerdo. Nosotros ahora mismo tenemos 15 puntos, faltan 26 para 41. Y hay que pensar en eso, en ir ganando, en ir acortando esas diferencias. Es verdad que los especialistas, los que se ponen a hacer cálculos, decían que si hoy el Huesca ganaba al Valladolid, no solo hacía 3 puntos, sino que bajaba la línea de descenso a 38. Eso es muy importante. No lo consideramos los que no tenemos esa habilidad matemática, pero nos servimos de ellos para ver que, joder, bajar a 38 la salvación pues te acorta mucho el trabajo. Al final, 3 puntos son oro en un trabajo como el que tenemos nosotros por delante.
Claro.
Oye, y una maldad que me cuentan. ¿Hay posibilidad de que vaya Morata cedido al Huesca?
No, pero no es porque no será porque el entorno del futbolista no lo haya intentado. Juanma López
¿Y qué ha pasado?
No sé qué provoca tanta hilaridad. Lo que estoy diciendo es una primicia, vosotros no, cojones,
en la Rañaga, que está de cachondeo.
Vamos a ver, me ha llamado Juanma López, no lo negará él, para decir, oye, el sueño de Álvaro es jugar en Huesca. Al final dijimos, no, está Enrique Gallego.
Toma
ya. Álvaro para el Atleti. Y yo creo que los dos salimos contentos. El Atleti gana un delantero, ya sabéis lo que opino de Álvaro, me parece formidable. Y el Huesca está muy contento con Enrique Gallego.
Pues, lo ha dicho todo. Pues,
ha hablado un hombre.
Un hombre, ni más ni menos. Petón, un abrazo gigante y a disfrutar del triunfo. Sí.
Os agradezco muchísimo la llamada.
Un abrazo.
Abrazo al presidente, que es el que sabe, no tú.
Le voy a ver, correcto, eso es así. Manda un abrazo ahora mismo.
Adiós, Peti. Hasta pronto. Adiós. Las 11:54, hora menos en Canarias. Enseguida nos vamos a meter en el tiempo de opinión de los viernes, pero antes tenemos que saber cómo ha sentado en Barcelona, cómo ha sentado en el Madrid el emparejamiento de las semifinales de la Copa del Rey. Joan Mayor y Barcelona. Hola, Joan.
Hola, buenas noches.
¿Allí qué tal ha sentado?
Bueno, pues te lo podría resumir con la frase, es lo que hay. Es evidente que el Madrid era el rival a evitar por el desgaste que va a suponer esa eliminatoria en un momento importante en la Liga. Vuelve ya la Champions también y el Madrid va a exigir mucho. Igual contra el Betis o contra el Valencia te podías haber guardado algo en algún momento de la eliminatoria, pero contra el Madrid seguramente no. Pero es lo que hay, el Barça la va a afrontar con confianza. Los dos que han hablado hoy han sido Valverde y Guillermo Amor, con un mensaje bastante parecido. Han hablado de eliminatoria muy atractiva, han reconocido que va a suponer un gran desgaste. También los dos han coincidido en que la eliminatoria le llega al Real Madrid en su mejor momento, pero bueno, el Barça también se siente fuerte. Este año está sacando con nota todos los compromisos grandes adelante, como el Clásico de la Liga, los partidos de la Champions o el partido del otro día contra el Sevilla, por ejemplo, y evidentemente una eliminatoria contra el Madrid motiva mucho. El Barça el miércoles demostró que quiere la Copa, que quiere estar en la final y que quiere intentar levantar la quinta consecutiva.
A ver quién dice ahora que quiere tirar la Copa, o que este va a tirar la Copa, o que el otro va a tirar la Copa. Ay, amigo. Luego nos cuentas las novedades del Barça-Valencia de mañana. Hasta luego, Joan.
Hasta ahora.
Y en el Madrid, ¿cómo ha sentado? Hola, Mel.
¿Qué tal?
Muy buenas noches. ¿Cómo ha sentado el emparejamiento?
Bueno, evidentemente no era el elegido, no era el preferido por el vestuario, aunque también te digo que había alguno que le iba a la marcha y quería al Barça, ¿no? Pero en líneas generales, a estas alturas dicen que, bueno, estando en semifinales, pues había las mismas posibilidades para Valencia, Betis o Barça, y es lo que ha tocado. Si quieren ganar la Copa, que les apetece y mucho, pues tienen que ganar a todos. Hubiesen preferido al Barça en la final, pero si tiene que ser en semifinales, hay motivos para optimismo en el Real Madrid por los últimos enfrentamientos coperos, tanto en la final, recordabas tú la del 2014 en Mestalla con un Bale pletórico, la última semifinal también cayó del lado del Real Madrid, la última Supercopa también del Real Madrid, así que motivos para el optimismo en cuanto a las estadísticas, también el buen momento del equipo está en esa línea ascendente. Y también porque Solari ha recuperado prácticamente este momento de la temporada tan importante prácticamente a toda la plantilla. A día de hoy solo está Vallejo en la enfermería. Así que, como decía Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid esta mañana, pues va a ser una eliminatoria difícil y igualada. Respetan y mucho al Barça, pero tienen plena confianza en lo que puede hacer este equipo.
Muy bien, pues enseguida lo analizamos en el tiempo de opinión. Pero antes... Isaac Avilés, ¿qué dice la gente a través de las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba?
Hola.
Muy buenas.
Oiga.
Aquí estamos, leyendo todos los mensajes en @partidazocope y también en el 637-230010, donde nos pueden dejar también sus audios. Muchos mensajes hablando del sorteo y muchos, como este, que decían, estaba claro que caía un Madrid-Barça. Si os fijáis, siempre suelen enfrentarse entre sí los equipos que se van a ver las caras en la Liga por esas fechas. Y ponían muchos oyentes el ejemplo del Sevilla y el Athletic Club de Bilbao, que les pasó eso mismo hace no mucho tiempo. El Barcelona es favorito, decía otro, por juego y por regularidad del equipo. Además, tiene mucho gol arriba con Messi y con Suárez. Es demasiado para este Real Madrid. Otro, sin embargo, decía que este Real Madrid va a más y le va a dar un sustito al Barça. Ya lo veréis. Aunque juegue Messi de portero, ¿alguien cree que el Real Madrid puede eliminar al Barcelona? Venga, por favor, esto está hecho. Y otro decía, la final de Copa del Rey este año es Madrid-Betis y va a acabar con la reedición de la carrera de Bale entre Bartra. Guas, acabarás bebiendo champán en los pectorales del Príncipe de Gales.
Oh.
Quisiera que Bordalás y Marcelino ficharan por el Barça y por el Madrid. ¿Os imagináis cómo serían estos clásicos? Lo de Mourinho y Guardiola quedaría en un juego de niños. Muy grande, decía otro oyente, Enrique Gallego. Soy socio del Extremadura y le deseo lo mejor. Nos decía Ismael desde Monasterio, en Badajoz, muy cerquita de Almendralejo. Y muchos mensajes, Joseba, también hablando de la canción. Decía un oyente, por ejemplo, ole, ole, me habéis transportado a mi tierra. Bonita canción y mejor programa. Y aclaraba otro que la rumba que ha puesto Joseba, que hemos puesto ahora en el programa, fue escrita por Antonio Martínez Ares, que es un gran poeta gaditano.
Ah, mira. O sea que está adecuada a la rumba extremeña. Vale, 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 perfecto. Pues echa la aclaración. En un minuto, las 12, las 11 en Canarias, abriremos ya el tiempo de opinión de los viernes.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más.
Ahora con MyRenting no compras tu golf. Lo vives por 282 euros al mes. Sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada cuatro años lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Escuchas COPE en internet. DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
No uso dinero, no uso dinero, no uso dinero.
Dilo como quieras, pero no uses dinero, porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España. El próximo 28 de abril corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. EDP patrocinador Name Title.
En Ocasión Plus ampliamos promoción por la inauguración en Móstoles, Villaviciosa y Zaragoza.
Más de 1000 coches con descuentos de hasta el 20%.
¿Con hasta el 20% de descuento?
¡Vamos, vamos!
10 días más, solo hasta el 10 de febrero.
Ocasión Plus, aprovecha la promoción en nuestros 11 centros. Te esperamos en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona, Zaragoza y en ocasiónplus.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Menos mal que Pedrito Martín se despista con las músicas y le da por bailar, porque la turra que nos ha dado en la retransmisión con el VAR, ha sido...
Me he quedado corto.
Que ahorita ha quedado largo.
Que la puedes grabar y ponerla en la jornada 26, que te
es la misma de, que es la misma de las últimas jornadas, ¿no?
Efectivamente.
Vale. No hables, que te veo con ganas ahí de tirarte otra vez. El domingo en el tertulión, que no soléis hablar mucho de lo
que. Me gusta el fútbol puro, no sé qué, mejores árbitros, bla, bla.
Bla, 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 bla.
Qué razón.
Abrimos el tiempo de opinión con Eri, con Tomás Guas y con Juan Gato Lagato.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Qué tal, Gato? ¿Todo bien?
Muy bien, fantástico.
Ah, que no sabías esa de que Morata había sido ofrecido al Huesca.
No me quedaba flipado como bueno, con Petón te puedes esperar cualquier cosa.
No, pero eso igual tiene
un... Ahora es un liante Petón, de cuidado. O sea, alía a Juanma López, alía a todo el mundo allí, macho.
¿Tú crees que Petón, tirando de agenda, si pudiera por tope salarial, no podía haber traído alguna cosa que digas tú, ostras? Seguramente hubiera
para,
podido.
¿Para la Leti dices?
No, para Huesca, pidiendo favor, ¿eh?
Huesca, para Huesca seguro, vamos.
Para que, como tiene que caber, pues no le cabrán. Pero seguro que si tirara de amigos, que a lo mejor alguna sorpresa, si hubiera podido, lo hubiera dado.
No, entre eso y el presi que tiene el Huesca, que es un crack, Agustín Lasaosa, cualquier cosa puede pasar.
Vamos a ver.
Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Hombre, ¿qué tal?
¿Qué tal está usted, hombre?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Ya se te ha pasado el disgusto?
Bueno, aquí a la gente no se la ha pasado el disgusto. No. Eso no, es más, se ha alterado más hoy cuando cuando el señor Machín ha dicho que la derrota ante el Barcelona había sido digna, ha dicho.
Llegan a meter 14-1.
Tampoco. Eso te lo temías tú, ¿verdad?
¿Digna de quién?
No sé, ha dicho, no sé. Yo creo que el señor Machín vive ahora mismo en un universo paralelo, ¿no? Creo, ¿eh? Me da la sensación de que no se ha enterado. Yo creo que es conveniente que lo cojan de la mano y le den un paseo por las vitrinas del Ramón Sánchez Pizjuán, porque va a haber 5 copas europeas, 5 títulos de la Europa League, uno detrás de otro. Y, en fin, pero vamos, esta historia ya la hemos vivido aquí.
Víctor, buenas noches. Estás derribando el mito de Machín ya, ¿eh?
No, si es que esta historia, vamos a ver, el Sevilla yo no sé por qué ficha entrenadores que hay que enseñarlo. Es una cosa, ya ocurrió con Emery, al que se le dijo, ponga usted un doble pivote bajo mi responsabilidad, y lo hizo, aprendió y ganó. El club tiene dos opciones, o enseñar a Pablo Machín, o Pablo Machín le quedan 2 telediarios, así de claro os lo digo. Porque verás tú cómo ya en la próxima eliminatoria con el Lazio no pone a Juan Soriano.
En la portería.
Claro. Sí, claro.
Oye, es verdad que te llama tanto.
Si alguno viene ya aseado, limpio y aprendido al Sevilla y no hay que enseñarlo.
Es verdad que te llama mucha gente cuando el otro día protestaba. Decía que no me llame la gente más, que no me llame la gente más en cuanto se dio a conocer la alineación del Sevilla en el campo.
Sí, claro. Bueno, pero los amigos y eso, ¿no? Los conocidos llaman inmediatamente porque piensan que como pertenecemos a la COPE y la COPE es una radio y además esa vinculación papal que tenemos. Bueno, a ver si hay un mensaje divino que le podamos transmitir a Pablo Machín y que cambie de idea. Entonces, que no podemos hacer nada. Yo es que no puedo hacer nada. Pero, en fin, ya está. Debe ser el otro fútbol, ir al Camp Nou con los suplentes. Eso debe ser una nueva modalidad. Yo este año voy a ir, en verano voy a ir al curso de entrenador, ¿eh? En verano me voy a apuntar al curso, sí. Este verano, en el momento que acabe la Liga, Gato, nos vamos a ir al curso de entrenadores porque allí hay algunas cosas que enseñan que nosotros nos perdemos por el camino.
Escucha, espérame sentado allí.
Sí. Hay libro nuevo.
Eso te iba a decir, si te ha llegado el libro.
Hay libro nuevo.
A mí también.
De don Manuel Peiteado.
Sí, señor.
El librero de Toledo.
Correcto.
Es un thriller y tiene muy buena pinta. No me ha dado tiempo. Entre Machín y Joseba Larrañaga no me ha dado tiempo, pero le meteré mano, por supuesto. Yo estoy ruborizado y agradecido a todos nuestros oyentes que se toman en serio mis palabras, ¿no? O sea, pero vamos, aquí está el libro, mi biblioteca.
Que tiene una pinta estupenda.
Y es que
a mí también me lo ha mandado, ¿eh? A mí también me lo ha mandado. Es una trilogía y tiene una pinta estupenda.
Impresionante.
Pues le daremos buena cuenta, sí, señor.
Sí, pero, y ha llegado otro, pero el otro lo dejo para la semana que viene.
Ah, vale. A mí no me ha llegado otro. A mí me ha llegado solo este.
Exactamente.
Es bonito que te manden libros, ¿eh?
Sí. Muchas gracias
a Manuel Peiteado. Germán Dovarola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal está Galicia con el tiempo, el temporal y estas cosas?
Un poquito de viento hace, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí. Ha bajado la temperatura, pero bueno, bien. Mañana bien. Además tenemos un partido en Vigo apasionante entre el Celta y el Sevilla.
Uf.
Oye, puede palmar el Sevilla otra vez, Víctor. Te lo digo porque el Celta sale, pero vamos, se tiene
pero
que
si
dejar
no
la vida.
Para, ¿no? No está para, ¿no?
Escúchame una cosa. Como el Celta le gana al Sevilla, tenéis un pollo mayúsculo porque venís del 6-1, que es una victoria digna de hacer el ridículo.
Pero Germán, que
y ahora,
te ha dicho, no está
cuidado,
Aspas, que es medio equipo.
Bueno, ya lo veremos mañana.
Aspas no está definitivamente.
No está,
ni para unos minutos, nada.
No va ni convocado.
Que gana el Sevilla mañana.
Le puede ganar, ¿por qué no?
Tomás.
Dime.
Para venir en carretera de Vigo a Sevilla, ¿se puede venir por Extremadura o se puede venir por Madrid, Soria?
¿Quieres dejar a Machín ya por el camino?
Hombre, que si pierde en Vigo, el autobús en vez de tirar por la ruta de la plata que tire por el centro, claro. Y claro.
Ostras, bueno, pues, como te has que ir Vigo-Sevilla pasando por claro, Soria, ojito, ¿eh?
Sí, tienes ahí es un recorrido turístico importante.
Joseba, es que ha dicho una cosa, Víctor, que me parece significativa. O sea, ¿tú le estás dando ya un ultimátum casi a Machín o no?
No, esas son mis cosas. Hay que diferenciar la opinión con mis cosas.
Pero tus cosas siempre tienen un poco de información y de...
No. La información es que hay enfado porque nadie entiende lo que hizo el entrenador y nadie entiende que este equipo en los partidos importantes se está cayendo y que ha firmado ya varios ridículos. Pero lo otro son mis cosas. Como esto es un oasis de libertad, Y yo puedo decir lo que se me viene por la cabeza.
Pero escucha, ¿puede perder en Vigo o no puede perder en Vigo?
Bueno,
pero,
pues o sea, entonces no mis cosas dicen rara, que, tampoco, que pase, en vez de por la ruptura de la plata, que pasen por Soria.
Ahora, como vale el Sevilla, la situación del Celta.
Hombre,
es un partido de tronío mañana.
Pero quiero decirte que de todas maneras, toda esta cosa de que es cierto que el entrenador del Sevilla se equivoca, porque ¿qué otro partido tienes? Ese. Con 2-0 y tal. Yo creo que sí. No lo ve claro. También hay futbolistas que... De la marinera, ¿eh?
Ah, bueno, pero...
Sí, claro, yo pienso muchas veces Messi. Lo que hablamos de Messi, de que en Argentina, tal cual, viendo a Vanega, te explica muchas cosas, ¿eh?
Claro.
Pero claro, yo un penalti mándalo al Princesa Sofía, que es la portería que daba allí.
Claro.
Le pego un chutazo que la portería va a la habitación 214 del hotel.
Fue ahora, muy fofo ese penalti.
El tirito ese... Oh. Entonces, decir, claro, a lo mejor resulta que el pequeño hombre este grande del Barça, pues cuando va para allá... Es que lo que tiene es lo que hay. Porque Vanega es uno de los presuntos ilustrados del fútbol argentino.
Hombre, pues el más fino del centro del campo. Bueno,
pues
este
es el fino,
¿no?
Coño, habrá que ver a los otros. Pero una cosa así asustada, pegada, que es un penalti infantil, ¿no? Entonces también dices, bueno, mire usted, el entrenador la pifia, sin duda. Pero claro, que...
Dejadme incorporar a Hugo Ballester. Hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Mira en Valencia qué contentos están. Van a adelantar las fallas y todo.
Oye, más viento que en Coruña, ¿eh?
¿Sí?
Buf,
¿sí?
Yo no lo había vivido esto en años.
Vaya.
Bastante desagradable.
Ten cuidado.
No, en casa estoy.
Sí, porque
además, no,
y con piedras.
Las cabezas alteran con el viento. El viento altera mucho las cabezas.
Tampoco pasa nada, Hugo. En casa estoy, lo decís tú, gato, estoy en casa como si fuera una esclavitud, no pasa nada.
No, yo estoy de maravilla en casa, Víctor. Estoy de maravilla en casa, tienes razón.
No pasa nada. Por cierto, me escribe un amigo vuestro, que es un gran oyente de los viernes, el querido Manolo Aguilar.
Hombre, Manolo Aguilar. Manolito Aguilar. Vente para aquí, Manolito.
Que la información es la que dimos en su día, ¿verdad?, de Lopetegui. Lo digo por si está por ahí el señor Yucatán, que esa fue información.
Sí, es que yo...
Que me lo recuerda el señor Aguilar, don Manuel, que es un gran aficionado a los viernes por la noche.
Ah, mira,
Víctor, yo te he dicho... Tiene buen gusto.
Está Mel, luego dices que no hablas, estás abierto, claro. Mel.
Yo hasta que no me saluda, no saludo.
Ya te he saludado, te he saludado hace media hora.
De todas formas...
Cuando
uno coge una vereda y se acaba la vereda y sigue el tío.
La vereda de la puerta de atrás, buena canción de Extremoduro,
¿no? Señor. Me ha hecho gracia lo de Víctor. Dice, hay que distinguir entre información y mis cosas.
Claro.
Qué bueno.
No, peor, dijo, entre opinión y mis cosas, no información.
Claro. Sí, entre opinión claro, y mis cosas.
Pero el pueblo sabe lo que significa eso.
Claro, sí, porque yo tengo información y tengo mis cosas. Claro. Hay otros periodistas que tienen información y las cosas del presidente.
Sí. No, tú tienes, Víctor, información, opinión y tus cosas.
Y mis cosas, claro.
Hablando de opinión, información y mis cosas, y Germán lo sabe, tiene buen entrenador el Celta B, ¿eh? Con Rubén Alves.
Sí,
lo digo por los programas
joven,
en Vigo, 33 años.
Sí,
muy buen entrenador.
Es capacitado.
Amigo, ¿no? Ya estamos cargándonos al otro.
Es capacitado.
Amigo, ¿no?
Escucha una cosa.
Huguito,
dos en 10 minutos.
Si por Pereiro fuese, no se sentaba ni mañana. Ya.
No, vamos. Si por Pereiro fuese, cerraban balaídos, desaparecía el Celta.
Por ayudar.
Sí, siempre hay que echar una mano. Está bien hecho. Ahora, te digo una cosa. Cardoso tiene muy mala pinta, pero es que el Celta mañana, el partido decíamos contra Valencia, que era casi casi dramático, lo de mañana es susto o muerte. Así mismo, ¿eh? O sea, si mañana palma, Cardoso está en la calle.
El que se ha llevado un susto de muerte ha sido Ciro López. Hola, Ciro.
Pues, pero yo voy a hablar de mis cosas y las del presidente.
Es que ahora entra el superportavoz, claro.
Vale, para que quede claro.
¿Cómo
voy
está
a hablar de mis cosas y...
Con la verdad por delante.
A ver, López, haznos...
Yo no me dirigía a usted.
En 30 segundos. Profesor.
Víctor nos esperaba la sota de oro.
Pero, profesor, yo no me dirigía a usted.
No, pero yo, para aclarar...
Usted siempre fue un referente, ¿no?
Claro, yo lo sé.
No te acobardes, Víctor.
Para que quede claro el tema, para que no haya dudas, para no recibir después según qué comentarios de mi amigo Víctor, del Capillitas.
El Capillitas.
Qué malo eres.
Siempre ha sido el Capillitas. ¿No
bien
sabéis
entrado,
esa? ¿A que sí, Víctor?
No,
trapos no.
Yo lo acepto todo. Igual que doy, acepto todo.
Yo encajo muy todo. Bien, encajo, ¿sí?, todo.
Buen encajador.
Es Dante
Pugel
y Tomante.
Sí.
Bueno, y Mel, ¿quieres decir algo o qué? Ya has dicho todo lo que te he dicho. Porque luego me recriminas a lo largo de la semana que no te doy paso y que no te dejo hablar.
Y luego los informantes
te dicen que...
Estoy escuchando atentamente y me hace gracia que lo que piden y dicen unos luego no se lo aplican a sí mismo. Pero bueno, yo sigo muy atento a todo.
Yo quiero la versión oficial de Madrid y cosas del Madrid.
De Benzema...
En el Madrid está todo tranquilo. Mira, de Benzema... Hoy ha dicho Mel que...
Cuando pierde está tranquilo, sí.
gana dos partidos, imagínate cómo está para el señor Yucatán. ¿No? Madre, ¿eh? Te gusta de premio de Nobel, ¿no?
Pero es un hombre... ¿Tú eres de los que ha descubierto Víctor a Benzema en
la semana pasada? Sí,
sí, no, sí, no, exactamente.
Lo decía por eso Solari, es verdad.
Tiene razón, Cusato.
¿Cuántos bencemistas han aparecido de repente? Sí, no, sí, yo nunca he criticado a Benzema.
Éramos tres.
Por calidad y su...
Ahora
no, no, éramos tres en magnífico partido. Tres,
sois uno ventajista.
Pero Tomás, igual...
Si Benzema hubiese jugado así los últimos cinco años, era el balón de oro, la bota de oro. Eran Benzema.
Hace dos años metió 32 goles.
Sí,
no digo.
Ha metido 300.
Este nivel no lo tuvo nunca, hombre.
Vamos, en serio. Y otra cosa. Próximo caballo en vez de Yucatán, Benzema.
Tú, Yucatán, otra cosa que no decís ninguno.
Ninguno. ¿Cuál?
A Benzema lo está mejorando Vinicius.
Sí, sí. Sí. Y lo empeoraba Cristiano.
No, lo empeoraba. Era otra manera de jugar. Era con un tío que te hacía 50 goles. La clave de bóveda de todo esto, cómo se va a discutir a Cristiano. Me niego a entrar en esa discusión.
Tomás,
no sea ventajista,
Cristiano se ha marchado. Y el pequeño brasileño le juega muy para él. La clave es Vinicius.
Un 9
de Vinicius, Tomás, te compro todo, Tomás. Pero que le haya mejorado a Benzema, ni de coña.
Tomás, tú que has sido defensor de Benzema, un 9 que lleva 10 años siendo titularísimo en el Real Madrid.
Pues no hablemos más.
No puede ser cuestionado.
No hablemos más.
Tendrá altibajos, vivirá la sombra de Cristiano,
tiene un
que es mucha
compañero.
Sombra.
Además, tiene un buen compañero.
Y lo del 9 es circunstancial. El 9 lo lleva siendo
claro,
un 10.
Claro, ese es el 9. Puede llevar el 28.
Pero
si
a
él lo que le perjudica es que lleve el 9. O sea, lo que le perjudica, si Benzema le pones el 8 o el 10, nos hubiéramos ahorrado 10 años de ponerlo a parir mucha gente.
Correcto,
que lo ha puesto a parir.
Yo hace tiempo que escribí, yo fuera Benzema, me pondría el 69.
Efectivamente.
Pero hay que distinguir
una
cosa.
No me hicieron caso, pero fue el artículo de mi vida. Eso del 9 es una patraña. Para ser un 9 tienes que ser Ronaldo, Hugo Sánchez o tal. Benzema es el 61.
Pero, yo que,
y a jugar.
Como yo,
ahora, el pequeñito le ayuda mucho.
Que no, que no. Pero yo tengo una duda. Vamos, el señor Yucatán, como yo me aparto del Madrid durante la semana, solo me acerco los
mal hecho.
Por noche, los buenos no eran Isco.
Ahora entiendo todas las cosas que
dices. Señor Yucatán, los buenos no eran Isco y Vinicius. Ahora es
¿cómo
Benzema?
Eras tú, el Camilla? También. ¿Cómo eras?
No eran. Pero el bueno no era Isco. Entonces esto sí que es un Camilla.
No. Camilla. El Camilla.
No.
Del barrio de Triana.
Pinta estar en la Camilla.
El Camello, sí.
No, en serio, la pregunta es la siguiente. ¿El bueno no era Isco? ¿Ahora quién es el bueno? ¿Benzema o cómo?
Todos son buenos.
Pues díselo a los que han estado pidiendo a Isco.
No, se lo digo usted.
Que Solari se equivocaba,
que la representación
personal,
del Madrid.
Que,
nene, todos son buenos y si hay rachas de jugadores
sí, mira,
que están...
Tomás, claro. Yo me siento aquí todos los viernes a escuchar las cosas.
Y acabas
simplemente
loco, ¿no?
A escuchar. Y los ves pasar. Los
bueno,
ves
usted
pasar.
Habla también, ¿no?
Sí.
Y tú
sí,
te mantienes.
Bueno, usted también vio pasar a Lopetegui, ¿eh?
Sí, te lo vio a Lopetegui.
Sí, te lo avisaron, ¿eh?
Vamos a matizarlo porque esto es como mira, tantas cosas que se repiten y parecen que son verdad. Tú te tiraste 4 semanas... Bueno, ahí está Joseba. Joseba me preguntaba...
Sí.
Joseba, tú me preguntabas cada fin de semana si pierde el Madrid, echan a Lopetegui.
Cierto.
Eso es.
3 semanas seguidas. A la cuarta, cuando fue al Camp Nou, y si tropieza en el Camp Nou... Pues si tropieza, a la calle. Pues yo no sé qué más quieres. Lo que pasa es que tú, ya te digo, Víctor,
pero
que escucha, te compraste pero el traje
si,
un mes
pero
antes.
No te hagas trapas.
Esa destitución tenía su caldo de cultivo bastante antes.
Pero
que
escucha,
está claro.
Un mes.
Eso es de una semana a otra.
Pero
Melchor
es
un cara dura.
Sí. No.
Tú decías
que todavía no tengo...
¿Y no lo he visto venir?
Que contigo todavía no he empezado.
Ojo.
Vamos a ver. Víctor,
para todos.
Tiraste un mes, todos los fines de semana. Y Joseba preguntaba, Melchor, el próximo fin de semana tropiezo,
porque yo,
nada.
Claro, porque yo a 500 kilómetros tengo que dar la noticia del Madrid y no la dais ahí.
Claro,
que vais todos los días.
Un día de esto
vamos a echar nuestras cosas.
Y la doy un mes antes.
Escúchame, Víctor, no tardes. La verdadera información, Melchor, la manejan entre Manolito Aguilar y Víctor. Y Víctor acaba de hacer pública esa información y ya está. Y no le damos más vueltas.
Van a echar a Machín
un día.
Escucha, preparar que van a echar a Machín, ¿eh?
Yo creo que va a pasar eso, ¿eh? Mañana es probable que la primera estocada se la lleve.
Joder, estás convencido de toda la victoria del Celta, ¿eh, Germán?
Es que tengo ese palpito.
Oye, vamos a hablar del Barça-Madrid, ¿no?
Sí, hombre.
Si queréis, ¿no?
Sí. Nos vamos a jartar, ¿eh? De Barça-Madrid.
Bueno, está bien, hombre, está bien.
En menos de un mes, 3 Real Madrid-Barça. Sí, y los dos últimos en el Bernabéu, que por cierto...
Y del
miércoles y sábado.
También. La última semana de febrero y la primera de marzo va a ser clave para la Liga... Y para la Copa, ¿eh? Y el que salga de ahí tocado puede salir muy, muy, muy tocado, ¿eh?
Sí.
Pero la Copa interesa...
es el torneo de este año.
No, lo digo.
Sí,
no,
ya, hay momentos
no,
pero en el torneo.
Sevilla, pero oye, Sevilla ya o, no le interesa.
Recuerdo que aquí, la semana pasada, muchos estaban en claro. el lado que decía que el Barça había tirado la copa.
Sí, no, no. Aquí es que lo de la prensa claro. capitalina y lo de la prensa catalina es muy gracioso con lo de la copa. Si ganan, interesa. Si no ganan, es que la Copa del Rey no interesa, hombre. Es que
al
ya,
Sevilla le interesa la Copa ahora.
Al no? Sevilla le interesa la Copa, sí. Víctor, lo que pasa es que el Tomás, entrenador ha hecho el Charlotte y la
Tomás Guas y yo. Claro, pero Tomás Guas y yo preguntamos, ¿va a jugar el pequeño? Si juega el pequeño, el Barça va por la Copa. ¿Jugó el pequeño 6-1?
Joder, tanto que jugó.
Si no jugó
el pequeño y todos los demás. No, jugó el pequeño y todos los demás.
Claro, porque los cruzados sí, jugó el pequeño.
Y jugó el pequeño y todos los que puso Machín.
Escucha,
claro,
si el pequeño marca el sexto le llega. Porque hace jugar al resto, como le da la gana. Si el Barça lo barrió.
Bueno, bueno, del Barça al Madrid, pero... del Barça Madrid, ¿qué opináis? ¿Qué barruntáis? X.
Sí.
95-5.
¿A favor de?
Del Barça.
95-5.
De broma.
No, hombre, no. No, hombre, no.
El trapito ahí.
No, hombre, no.
Los Santa Coloma entran. Los Santa Coloma.
Madre, como si fuera mi hora.
Ponen los cuernecitos para arriba y empiezan.
No, hombre, es cierto.
A algunos le gustaría, Tomás.
Cuernecitos. Es cierto, Joseba, que se ha hablado antes del sorteo de que era más favorable para el Madrid o para el Barça si verse en semifinales o en la final, y yo creo que todos estamos de acuerdo que a partido único el Madrid evidentemente puede meterle mano perfectamente al Barça, y que a doble partido pues vamos a ver qué pasa en la ida en el Camp Nou, pero es favorito el Barça. Yo no daría ese porcentaje, sé que es broma, pero yo creo que 60-40 para el Barça seguramente.
Yo lo veo ahora mismo tal y como está el Madrid, 50-50. Pero 50-50...
Ha hablado un loco.
Por mucho, por muy bien que esté Messi, por mucho que esté Luis Suárez bien, aunque recuperen a Dembélé...
Yo creo que es más colectivo, Germán.
Bueno, ya lo veremos.
Quiero decir, yo no creo que eso sea solo el talento individual de Messi, de Suárez, yo creo que es una cuestión colectiva.
Oye, pero es que... Pero Hugo, el crecimiento colectivo del Madrid en los últimos partidos es brutal.
No, lo que no se puede hacer es dar por muerto al Madrid en ninguna competición, ni en amistoso se puede dar por muerto al Madrid con semejante plantilla, y además encima con una buena dinámica ganada. Ahora.
Bueno, en la Liga sí se le puede dar por muerto, ¿no?
Bueno, está casi es cierto que la distancia es casi insalvable, pero bueno, queda toda la segunda vuelta. Es que estamos aquí, el Huesca también estaba muerto, y el Rayo también estaba en descenso, y el Villarreal parecía que tenía un plantillón, que bueno, lo tiene, y ha vuelto a cambiar de entrenador. Quiero decir, hay que jugarlo, es que estáis dando por fácil la victoria del Sevilla en Balaídos, y yo estoy con Germán. Es que en esta Liga, como te despistes dos ratos... son 6 puntos.
Lo que es cierto es que llega la eliminatoria, pues seguramente en el mejor momento de los dos. Pues vaya, el Madrid seguro.
De la temporada, sí.
El Madrid seguro. Y el Barça,
en modo ascendente en el Real Madrid. Pero es que fijaros que en 8 días va a haber 3 huesos duros de roer, ¿eh? Y además en 3 competiciones diferentes: Copa, Liga y Champions. Vamos a ver, entre el día 6. El día 6 es el Barça-Real Madrid, el 9 el Atlético de Madrid-Real Madrid y el 13 el Ajax-Real Madrid. Quiero decir que vamos a ver cómo dosifican, qué rotaciones hay, si hay sancionados, si no hay sancionados, si finalmente en tan corto periodo de tiempo hay alguna recaída. Es decir, que en muy poquito tiempo se van a jugar gran parte de la temporada y de los objetivos.
No, lo que está claro, Melchor, es que a nivel de rotaciones, cuando hay un Madrid-Barça de por medio, en la Copa no van a rotar. En la Copa jugará el portero suplente y
el partido de muchas exigencias seguidas.
Hay una cosa en la competición menor que en la Champions, ¿no?
Hay una cosa que dice Ledi que tiene razón, sí. Que la
clave de la Copa está en la Champions.
La Champions va a influir mucho.
Bueno, la Champions. Fijaros, Barça-Real Madrid, Atlético de Madrid-Real Madrid y Ajax-Real Madrid.
Eso va
con el Ajax pueden jugar los suplentes, ¿no?
Oye, y Lyon-Barça,
en una competición menor, como se ha demostrado.
Y Lyon-Barça, cuidadito, porque en Europa, como eso que decís de los despistes de dos ratos, en Europa con medio rato te echan, ¿eh?
No, ¿dónde te echan? En España.
En Europa,
Europa es un timo y una estafa, lo de la Champions hasta las semifinales. Tomás, hombre, allá en Madrid.
Lo normal es que gane el Madrid, pero el Barça le hizo 4 a la Roma y perdió después.
Que el Ajax es un equipo muy importante, no saben 3 jugadores del Ajax. Que no lo saben,
O sea, estaba diciendo Víctor hace un momento que el Sevilla tenía 5 Europa Leagues y la Champions es una risa ahora, ¿o cómo?
Sí.
La Europa League es mucho más competitiva que la Champions.
A ver, ¿dónde va a parar?
Perdón. Yo lo que creo, Tomás...
¿A partir de qué fase?
Ahora, unos viajes tremendos.
Además, te doy mis argumentos.
Vete a tus cosas.
No le falta razón a Víctor.
No, te doy mis argumentos cuando quieras. La Europa League es mucho más complicada porque son equipos muy similares y potentes en Europa. La Champions está organizada...
Y muy lejos.
La Champions está organizada para los cuatro equipos de siempre. Por eso no es competitiva. Es una estafa.
Matiza, Germán, matiza.
Sí, vamos a matizar esto porque vamos a ver. Que la Champions es superior a la Europa League, no hay que discutirlo. Ahora, en lo que estoy de acuerdo con Víctor es que el Madrid le puede ganar al Ajax
con los suplentes. Ahí
va, ahí va. 80-20.
Y el Barça-Lyon, otro 80-20.
Bueno, bueno, pero hay que rematar el 20.
Es mucho más duro el emparejamiento de Copa, pero a años luz, que los choques que tiene.
¿Qué escaparate te va a medir? ¿Qué escaparate te va a juzgar? ¿Qué escaparate te va a medir? ¿Qué escaparate te va a juzgar?
El Madrid-Barça.
El clásico.
Claro.
El clásico. Pero por escucha, favor,
otra cosa es el Atlético de Madrid, que tiene un Atlético de Madrid.
¿Qué va a reservar? ¿Qué va a reservar? A Luis Suárez en el Camp Nou va a reservar para medirse al Madrid. No. A Messi, ni a Coutinho.
¿Qué va?
A Busquets.
Tiene tres partidos seguidos.
¿Para medirse al Madrid, Eric? Sí.
Pensamos,
¿en casa?
Yo creo que sí, valora, si pones en una balanza la eliminatoria con el Barça o la eliminatoria de la Champions, la de la Champions tiene bastante más peso específico.
Hombre.
¿No? Si tienes que
sacar tiene más alguien. Pero Joseba, yo estoy con Hugo. Yo creo que tiene más peso específico la competición, no el rival.
¿Cómo? Eso es evidente.
Yo creo que el Madrid puede.
Pero si tienes que reservar a alguien, yo desde luego reservaría en la Copa.
Sin duda.
¿Copa?
¿Contra el Barça?
Sí.
Yo creo que
el Barça. Yo apostaba todo a la eliminatoria. Desde la perspectiva del Madrid o del Barça, apostaba a la eliminatoria contra el Ajax o el Lyon.
Yo no me imagino el clásico de rotaciones. No me lo imagino.
Yo, como las rotaciones, pienso que son lo que le pase por la cabeza al entrenador, como vimos con Machín el otro día en su momento, y el ataque de entrenador que le dé.
Y lo pagó.
Yo lo que digo es que, en caso de duda de un jugador tocado o de alguna cosa así, ¿dónde la va a reservar? Es en la Copa.
Claro.
Yo estoy con Joseba. O sea, aquí el problema acabo. O sea, el primer partido.
La dictadura de la estafa.
No, o sea, el partido de ida el partido de ida de la Champions queda en medio de las dos.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces hay que ver qué pasa en Ámsterdam y en Lyon.
Os pongo un ejemplo. A mí sí me dan a elegir. Tú, por ejemplo, tienes que elegir que Messi juegue un partido o contra Madrid en la Copa o contra el Lyon en la Champions.
El Lyon.
Yo lo pongo contra el Lyon.
A jugar los dos.
Pero si tuvieras que elegir.
Si lo tenéis tan claro.
Pero ¿por qué sois tan cafetos? ¿Pero por qué todo es la estafa league? O sea, es que estáis. De verdad, es que estáis quitando
un mérito. El calendario es Copa del Rey, ida de Champions, vuelta de Champions, Copa del Rey.
Pues ahí está.
Y la Liga, entre medias,
En el Camp Nou juegan los 11 mejores del Barça, quitando Cines en Ter Stegen, y los 11 mejores del Real Madrid.
Sin duda.
No os quepa la menor duda.
Sin duda.
Y yo ya os digo que Solari va a tratar de poner los mejores ante el Barça, los mejores ante el Atlético de Madrid, los mejores ante
claro,
el
Barça.
Vaya,
mira, estaría bueno. Sí, que sí va a presidente, estoy de acuerdo con Yucatán.
Porque estáis hablando de que va a rotar.
De armario, es verdad.
Si algo está caracterizando a Solari al margen de tomar decisiones, que el tiempo le está dando la razón, a pesar de que algunos desde el principio ya le estaban
achacando de todo. Pero da nombres. ¿Quién razona Solari?
Pues, si ahí estáis todos.
Todos no.
¿Quiénes son todos?
Si solo tenéis que ir.
Todos no, mejor.
Los que más habláis.
Quiero decir.
Pero si hemos defendido.
Además de Ciro López, ¿quién ha rajado contra Solari? Solari está yendo partido a partido. Fijaros que Benzema lleva. Estamos hablando de.
¿Cómo se nota que pasó por el Atleti?
¿Cómo serpenteó,
Pero lleva no sé cuántos partidos jugándolo prácticamente todo. El otro día fue el primer partido que pudo descansar un poquito. Vinicius exactamente lo mismo.
El mejor.
Los está saliendo.
Ya juega,
¿eh? Asensio empieza. Quiero decir, va a ir a por todas, ¿eh?
No, porque Solari ya cuenta con Vinicius,
Y cuando estáis hablando de los del segundo equipo o la segunda fila, bueno, pues esa segunda fila le está dando sacando las castañas del fuego a este Real Madrid que comenzó como...
Sí, pero esa segunda fila no va a jugar contra el Barça.
La pregunta
¿no?
que se la quiero hacer a Siro, si puedes usar a Benzema en uno de los dos partidos, ¿en cuál lo pones?
Contra el Barça.
Con el Ajax.
En los dos.
En la Champions.
Claro,
pero qué cateto soy, de verdad.
No, pero escúchame, sí. Vamos a ver, Víctor. O sea, que tú cambias...
Ya está bien de la dictadura de la estafa.
No, pero escúchame una cosa, sí, pero mira, la estafa league, mira.
Que ganar la Copa Rey y la Liga es más complicado que ganar la estafa league.
Escúchame, que para ti está muy claro, o sea, que tú prefieres que el Sevilla hubiera ganado la Copa y no la Champions.
No,
pues no ya es está. Eso. Sí, no, blanco no es y en botella pero... leche, ya
es
está.
Que, pero bueno, es que no es eso. Pues es que yo creo que el Madrid sin Benzema le gana al Ajax.
Bueno, vale, sí, bueno. Bueno,
da igual, Germán, va a jugar los dos partidos. Sí, da igual, va a jugar los dos partidos.
Entre otras cosas, Hugo, porque es que no hay ningún otro jugador. Es que todos aquellos que decían y se reían, entre ellos Víctor y etcétera, etcétera. Bueno, la planificación, no sé qué, goleador. ¿Cómo va a hacer Benzema tantos goles? Bueno, lleva los mismos que Cristiano. Pero bueno,
no, escucha, y está físicamente está jugando, está para aguantar cualquier partido.
Está jugando todos los partidos. O sea, incluso
los buenos, cuando están bien, lo que
aconsejaron que no se operase.
De uno en uno, que si no, no nos entendemos. Oye, que del Betis-Valencia habrá que decir algo, ¿no? Porque vaya eliminatoria esa también, ¿eh?
El tío Benzema se está machacando por las tardes en lo personal. Y se le nota.
Que va mucho.
Mucho.
Mira, fino, hablando de machacarse en lo personal, en casa por las tardes, Tomás, que como dice Melchor, hace un mes, cuando estaba Marcos Llorente jugando y Casemiro lesionado, dijiste, cuidado con Marcos Llorente y Casemiro. Y dije, cuando vuelva Casemiro, jugará Casemiro. Ha vuelto Casemiro y juega Casemiro.
Bueno, vamos a esperar.
Eso se va a ver a partir de ahora, ¿eh?
Del fútbol.
Eso se va a ver a partir de ahora.
Vamos a esperar.
Que ha coincidido la lesión de Marcos Llorente con la llegada de
Casemiro. El niño demostró que puede jugar.
Hombre,
sí, pues es muy bueno.
Pues eso es lo que está haciendo Solari.
Y ahí es donde eso que hablamos de rotaciones, pues
gestión
seguramente
del vestuario.
Claro, seguramente lo va a hacer. O sea, claro. Y eso, y el equipo, porque el equipo no se va a empobrecer, ¿no?
Pero no
va
en el Camp Nou, Siro.
Bueno,
no en el Camp Nou.
Eso ya lo veremos. Ya veremos si Marcos Llorente
Siro,
no juega.
Pero ¿sabes qué debería hacer Solari?
Sí.
Pues yo no sé si rotará, yo creo que estoy un poco con el show, yo creo que no va a rotar, pero debería hacer el esfuerzo de recuperar a Isco para ese tramo
si
tan
no
decisivo.
Lo ha hecho hasta ahora, olvídate, que lo va a hacer, pero si además olvídate. El que tiene que hacer el esfuerzo es Isco, no claro. Solari,
¿sí? Gato, sí, Isco.
Yo, pero Solari también tiene que dar ese paso,
ya, pero no,
os he explicado, en muchas ocasiones desde el principio prácticamente que el primer tema principal es cómo se encontró a Isco, el sistema que tiene y que en el centro del campo pues hay jugadores que prefiere Solari antes que a Isco, en banda prefiere a otros jugadores y que lo tiene muy difícil entrar en el equipo.
Sí, pero es evidente que ese no es el único, lo único que
Joseba,
le lleva a no jugar.
Joseba, es lo principal, hazme caso.
Bueno, y después de lo principal, ¿qué hay?
Pues después de lo principal, pues que no está trabajando como están trabajando otros.
¿Y después?
Y no le encaja en el sistema. Como
¿Y
eso
después?
De la falta de respeto a aquello no sé qué, eso es lo último. Eso es una anécdota para el cuerpo técnico.
Es una anécdota que tiene mucho que ver.
Yo te digo,
esa es tu opinión.
¿Te puedo dar mi opinión? Mi opinión es la contraria. Mi opinión es que eso es lo último. Porque tú imagínate que Solari se está...
Son tus cosas, ¿no?
No, esas son las tuyas. Solari se está jugando su futuro. ¿Y tú te crees que uno va...?
¿Qué futuro se está jugando Solari?
Ha metido antes a Cristo. Ha metido antes a Cristo. ¿Qué futuro se está jugando?
Estamos hablando, ¿qué pasa? ¿Que hay que poner a Isco delantero centro?
No,
pues
de
si no hay un delantero centro,
no,
tendrá que poner a Isco. No estamos diciendo
puede
siempre
adaptarlo al sistema
que cada
jugador.
No,
pues Isco puede
no.
jugar en un costado, por dentro, en el otro costado, más
pues
adelantado.
No le gusta en un costado,
Melchor,
no tiene la velocidad,
nada, no
está en forma para jugar en un costado. En el centro del campo, pues Kroos, Modric están por delante de él, incluso Ceballos.
Esos.
En fin, es que. No sé.
Cross Modric es la clave. Cross Modric.
El Ajax es muy malo, pero el Barça ya se ha llevado a uno pagando 80 millones y yo creo que quiere llevarse a otro, decía un oyente. Benzema metió 32 goles una temporada, 29 otra, 26 otra, 27 otra y 25 otra, jugando con un compañero que metía 50. Le habéis matado toda la vida, pero
balón de oro.
Un 8 claro. o un 10.
Balón do.
Bota de oro.
25 goles por temporada. Los benzemistas os volveréis a meter en la cueva cuando falle y no dé ni una contra el Barça en semis, que ha hecho un par de partidos buenos y estáis muy crecidos, decía otro.
Eso es.
Tomás, tiene razón, Vinicius juega mucho para Karim y antes Karim jugaba para Cristiano, esa es la diferencia.
Pero normal, lo que entendemos de esto está claro.
O sea, se tiene que ir ahora a Benzema para que Vinicius ya sea lo que...
No, es la pareja, es Pili y Billy.
Ah, vale.
¿Cómo estará el Madrid?
Bolichi y Chapinete.
Bolichi y Chapinete.
Tipi y Zape.
Tipi y Zape.
¿Cómo estará el Madrid?
Tom y Jerry.
Chip y Chop.
Don Quijote Ramón y Cajal.
Ramón y Cajal.
Batman y Robin.
Dos grandes médicos.
Ortega y Gasset.
Ortega y Gasset. A la izquierda del Valladolid. ¿Quién más había?
Severo Ochoa.
Severo Ochoa, también magnífico.
Andradas Azurmendi.
Mariano Rajoy.
Condón Uriz.
Condón Uriz.
¿Cómo está
Acebal Pezón?
Que sus
Melchor
seguidores
Ruiz.
Están excitados de que su 9 haga goles. Víctor, ¿a quién tiene que fichar el Sevilla? Con
Garcilaso
esto
de la Vega.
El señor Clemente, te recuerdo que está libre, que igual este te convence más. Buenas noches, Víctor, eres un grande entrenador, presidente y lo que quieras aquí en Sevilla. Las tertulias no son lo mismo sin tu sabiduría.
Natural. Ídolo.
Y otro decía que no se enrolle tanto el Víctor, que solo le faltaban 3 titulares al Sevilla. En el partido de ida de Copa, el Barça fue con el infantil B. Y por último, dice un oyente, Víctor lleva años criticando a Florentino porque, según dice, hace las alineaciones del Madrid. Y ahora le pide él a la directiva del Sevilla que le diga a su entrenador cómo y con quién debe jugar cada partido.
Pero yo a Víctor decir que Florentino hace las alineaciones no le he oído nunca.
Un momento. Yo acepto que a mí se me den palos de todo tipo, lo acepto. Pero que no se digan cosas que no es verdad.
Mentir,
yo jamás
no,
he dicho que Florentino, que don Florentino Pérez ponga una sola alineación.
Eso
jamás.
Es verdad.
Jamás he dicho eso. O sea, que palos todo lo que quieran, pero mentiras no. Y que el presidente del Sevilla tenía que haber dicho a Machín que no pusiera a Juan en la portería, por supuestísimo.
Dicho lo cual,
no se nota donde tienes poder,
está claro. 12:34 menos en Canarias. Seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Martes, ¿por qué lloras?
No importo a nadie, doy pereza. No como tú, sábado o jueves, que ahora es lo más.
¿Qué dices? Si los planes de martes son geniales.
¿Cómo de finde?
Hombre, no te pases, cada uno tiene lo suyo.
Los días no tienen la culpa. Haz que tu mejor día sea cada día. Llévate un Seat Ateca Edition ahora más equipado por 18.200 euros.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Ocasión Plus ampliamos promoción por la inauguración en Móstoles, Villaviciosa y Zaragoza. Más de 1000 coches con descuentos de hasta el 20%.
¿Con hasta el 20% de descuento?
¡Vamos, vamos!
¡10 días más!
¡Solo hasta el 10 de febrero!
Ocasión Plus. Aprovecha la promoción en nuestros 11 centros. Te esperamos en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona, Zaragoza y en ocasiónplus.com.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es tienes la segunda unidad al 70% de descuento en el aceite virgen carbonel. Comprando dos, la segunda te cuesta 1,38€. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Ya sé que la querencia os lleva a hablar constantemente del Barça-Madrid, pero tenemos que hablar también del Betis-Valencia, que me parece una eliminatoria
preciosa.
Espectacular.
Muy bonita.
Espectacular.
De histórico, sí señor.
Y además con el añadido de que la final se juega en el Villamarín y eso sí le da un aliciente más al
centenario contra anfitrión.
Exactamente.
Centenario contra anfitrión. Es una eliminatoria magnífica, hombre. Además que el Valencia, bueno, el otro día es un chute de moral. El Betis es raro, porque el Betis hace partidos gloriosos como del Camp Nou con cosas rarísimas.
Bueno, sí, como el Valencia, Tomás.
Pero exacto, que son muy parecidos, vamos.
Sí, y luego sí, que sí,
los dos
llegan a la cita muy felices por el sorteo. Porque el Valencia quería que le tocara el Betis y el Betis quería que le tocara el Valencia.
Claro.
O sea, quiero decir que además llegan con las espadas en todo lo alto y con la convicción de que cualquiera de los dos puede pasar.
¿Cuál de las dos eliminatorias está más igualada?
¿Cuál de las dos está más
igualada?
Pues te
voy a decir una cosa, las veo igualadas
pues las
dos.
Yo creo que las dos.
Sí. Por eso digo.
Yo es que creo que están muy parejas las dos.
Es que yo no recuerdo semifinales.
Hoy los informantes te van a dar buenos informes, ML. Estamos aquí diciendo que la eliminatoria está. Tú pensabas que iba a decir todos. Ah, no, Bases más igualada.
Sí, pero al final Betis-Barcelona.
No,
en las dos hay uno que tiene flecha para arriba.
Es que yo creo que las dos son muy están muy igualadas.
Con todo respeto para ti, Huito.
Bueno, pero si yo no juego. Pero que, bueno. Que vamos, que no veo tan favorito al Betis. Creo que...
No, no es que no lo es.
En el momento actual, no. Alguien ha dicho, creo que ha sido Joseba, que llegan los dos en el mejor momento, Barça y Real Madrid. Yo creo que
la igualada de Valencia es Betis
mejor
Valencia.
Que el mejor momento que ha tenido el Betis en la temporada.
Hugo, ¿sí? Del Valencia que jugó en Balaídos al Valencia de hoy... Hay una diferencia abismal.
Sí, sí. Claro. Abismal. Y todo es la inercia de ganar partidos. Claro. Lo que es lo mismo que está llevando vidas paralelas Valencia y Real Madrid esta temporada en cuanto a lo anímico, evidentemente, a la situación que están viviendo. Porque ahora mismo, con dos victorias consecutivas, se está diciendo que el Valencia tiene una inercia ganadora y que tiene todavía por delante segunda vuelta. Pues Guedes, paciencia. Yo creo que Guedes va a estar muy justo para la ida de la Copa.
Con Dobia sí que vuelve mañana.
También Coquelén, Guedes va a estar muy justo para la ida de la Copa, pero vamos, la vuelta seguro, evidentemente, porque es a final de mes y en Europa League también.
Y joder, esperemos... Entre Pinto y Valdemoro, al muchacho se le ha ido el año.
No, es tremendo, lo de Guedes ha sido tremendo, porque ya tuvo un bajón, porque recordaréis, ya pasó por quirófano en el mes de enero, febrero, la temporada pasada.
Y menos mal que pasó,
ya cuando volvió no fue el mismo Guedes que el del arranque de campeonato, y esta temporada lleva jugando, arrastrando su cuerpo por los campos durante la primera parte del campeonato, ha pasado por quirófano. Y como dices, entre pitos y flautas, se va a presentar en el mes de febrero.
Sí, yo creo el factor campo. A mí, por ejemplo, me gusta jugar primero en casa, muchos partidos, y el segundo fuera.
Hay debate con eso, ¿eh? Porque tradicionalmente se dice que es mejor la vuelta en casa, pero es cierto que, por ejemplo, el Valencia ha tenido muy buenas experiencias en Champions, por ejemplo, ganando el primer partido en Mestalla y luego defendiéndose bien fuera.
Pero depende del resultado de ida.
Claro, yo soy un clásico. Yo quiero la vuelta en casa.
Yo quiero la vuelta en casa también.
Claro, sin saberlo a priori. Pero creo que en esta eliminatoria el factor campo me parece a mí, porque yo veo al Betis justito. Y me parece, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que jugar el segundo partido en Valencia le puede perjudicar al Betis, porque Mestalla es un campo salvaje, de los que yo digo. Allí aprieta la gente tela. Igual
y más
que
cuando está de subida,
Madrid,
no como ahora. Y claro, con esta competición, que al final estás a dos partidos, en el caso del partido de vuelta,
final,
a un partido de meterte
en
una final.
La Copa te permite que haya finales, como he visto en esta eliminatoria.
Es que sea cual sea la final, cualquier combinación ya te invita a pensar que va a ser un buen partido. Oye, un Betis-Barça, Betis-Real Madrid, o un Valencia-Barça-Valencia-Real Madrid. Joseba, que yo no tengo los datos. ¿El Betis llega, puede ser, a esta ronda después de haber empatado los cuatro partidos anteriores? ¿Puede ser, de los cruces?
Con el español seguro.
Y la Real también. Claro, sí, claro. La Real es que fue 0-0-2-2. El Betis se ha presentado en semifinales sin ganar ninguno de los últimos cuatro partidos.
Bueno, pero el PSV Eindhoven gana una Copa Europa así.
Bueno, pero que no lo critico, que digo que cuanto menos es curioso el dato.
Y
no sé lo que va a hacer Setién en el partido de ida en el Villamarín, pero ya te digo yo que Marcelino no va a rotar en el Villamarín.
Ni él tampoco.
Lo que hizo en el partido de ida en Getafe no lo va a hacer.
La enseñanza del Sevilla se avisa a navegantes.
Hombre, es que además el Betis y el Valencia ahora tienen sus esperanzas puestas en la Copa del Rey.
Claro, por eso te digo.
Sin ninguna duda. Hombre, si ahora me sale uno y me dice la estupidez esa de los hombres de fútbol de que la Liga nos da de comer, que sea una de las mayores estupideces
No. Para un club, Víctor, para un club saneado como el Sevilla, con deuda cero, la Liga te da de comer,
pero puede pasar un día de hambre.
Para un club como el Valencia, que tiene 300 millones de euros de deuda, si no se mete entre los cuatro primeros, si no juega la Liga de Campeones.
Te quiero decir, Víctor, que eso depende del momento, porque si la eliminatoria se presenta hace mes y medio para el Valencia, te dice que le den por saco a la Copa, que me estoy jugando la permanencia en primera.
Claro,
pero yo hablo de este momento. Que hay unos tópicos en el mundo del fútbol que es engañabobos. Esto de la Liga nos da de comer. Hay equipos que quedan el octavo, el noveno, el décimo. La Liga nos da de comer. Vaya usted a las eliminatorias, gane usted títulos. Lo que le ha dado grandeza al Sevilla.
Totalmente de acuerdo, pero que no hay que
la Copa del Rey, otro.
Te voy a decir la secuencia, la cadena de mando para que el Valencia, en el partido de vuelta contra el Getafe, saliera con todo para voltear la eliminatoria. El vestuario le dice a Marcelino... Claro. Queremos pasar la ronda. Claro, Marcelino le dice a Mateo Alemany, oye, que los chicos dicen que a muerte. Mateo Alemany le dice a la propiedad, hay en juego la posibilidad de ganar un título. Y vuelve a Marcelino el mensaje y le dicen, puede salir con todo.
Hace falta todo eso para jugar un partido.
Te falta una cosa, Hugo.
Yo me quedo.
Si hiciese eso, me quedo
asustado con el fútbol
exacto. Pero insisto,
te ha faltado mensaje al árbitro.
No, no, que la cuestión es: cuando hay un club que tiene una deuda de 300 millones y hay un dueño que ha puesto 200, y este verano ha puesto 140 millones el Valencia, pagando por Guedes, por Condogbia, no dejando salir a Rodrigo, tiene la obligación de estar en la próxima eliminatoria de Liga de Campeones. Pero y si no lo está, tiene un drama el club. Entonces, la prioridad es la Liga.
Bueno, pues entonces que compre un Corte Inglés.
Bueno, claro. Víctor, es que estamos luego llega lo emocional, el vestuario, pues, la claro afición, emocional, la grada, el centenario, y dan su brazo a torcer. Pero lo que ha cambiado.
Pero si es que el Sevilla es el ejemplo del libro. Lo que le ha dado el Sevilla dinero, prestigio y crédito es las eliminatorias. Que lo de la Liga es un engañabobo, que quedas que el Valencia y el Sevilla, o el Betis o la Real Sociedad, quedan el cuarto en la Liga, venden la película de la Champions y el año siguiente están diciendo que no se puede convertir en Champions en Liga y que hay que centrarse en la Liga. Entonces, ¿para qué diablos ha clasificado usted para la Liga de Campeones?
Para sacar pasta.
Bueno, pues entonces, que metan el dinero en el BBV, o que compren pisos.
Para no tener que vender al Mudo Vázquez,
pues que compren
para no tener
piso.
Que vender a Sarabia.
A mí el hombre de fútbol que me dice, no, es que es una inversión muy importante, compres tú un piso.
Pero que no es un negocio el fútbol ahora.
Claro, compres tú un piso,
bueno,
o metes
pues
el dinero en
banco. Romántico,
claro.
Yo estoy contigo, pero claro. Hoy en día los gestores
pasa que,
no
pasa que
igual.
Les interesa vender esa película porque es muy comodito. Si tú haces un buen equipo, es muy cómodo pelear por el cuarto puesto.
¿Tú crees que Marcelino
ha un segundito que nos está esperando Joan Balloría en Barcelona? Joan, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí seguimos. Sí,
oye,
sí.
¿Qué novedades tiene el Barça para el partido de mañana?
Pues se ha lesionado Cilesen,
sí.
Sí, joder, esto es más
no
noticia...
La Copa, sí.
Claro, es
mala
noticia,
mala
para
noticia
Copa.
Joan, para el Real Madrid, eso.
Bueno, no es mal portero este,
No, hombre,
sí, coge, sí. Lo está haciendo de cine.
Ha jugado fenómeno este chico.
Contra el Sevilla se salió.
Ahora, lo del sóleo, piensa que también los holandeses tienen sóleo. Yo creí que era
solo los galeses. Pero, Guas, ¿te das cuenta, Guas, que las lesiones afectan a todos por igual? Y que es una plaga.
Sóleo.
El primer sóleo de la historia fue de Ronaldo, el del gordito. Fue el primer sóleo de la historia. Antes
Johan Cruyff llegó a Barcelona y al segundo o tercer de la lesión de aductores dijo una cosa extraordinaria que fue, pero ¿qué es esto? En Holanda no tenemos
aductores. Joan, cuéntanos las novedades.
¿Cómo se rompen estos?
6 semanas va a estar Cilesen de baja, así que se va a perder la ida y también la vuelta de las semifinales de Copa.
Pues
va a jugar Ter Stegen. Para mañana lista de 19, por Cilesen entra Iñaki Peña, entra Samper, baja Busquets por sanción, baja Dembélé, vamos a ver si puede llegar para el miércoles contra el Madrid, parece que sí, pero veremos, sigue siendo duda, sigue siendo baja también Umtiti, y yo creo que mañana va a haber alguna rotación y va a haber algún descanso. Viene el Barça del Sevilla, espera el Real Madrid, puede ser que descanse Luis Suárez, que lleva 2 partidos seguidos ya. Seguramente uno de los centrales titulares también, y entraría Vermaelen. Por Busquets jugará Rakitic en el medio centro. Los Arturos jugarían por delante. Es muy probable, yo creo que también puede entrar Alañá en la zona delantera, y que si descansa Suárez, Messi actúe de falso 9. Vamos a ver qué hace Valverde, pero seguro que alguna rotación o algún descanso va a haber.
Pues os despido a todos. Hoy un poquito antes del habitual, porque está Marco Antonio Sante con un protagonista.
Un
gran hombre, señor.
Y pues, mañana Derbi Vasco, ¿eh?
Mañana vamos a hablar de ello.
Yo estaré, ¿eh? ¿A quién quiero ver?
A Oyarzabal.
Adiós.
Adiós a todos. Feliz fin de semana. Muchas gracias.
Gracias a todos.
Un abrazo grande. Es que a las 4:15 se juega el Real Athletic en Anoeta, y es una entrevista que nos apetecía hacer desde hace mucho tiempo, y el protagonista está con Marco Antonio Sande en Donosti. Hola, Marco. Gabón,
¿qué tal? Buenas noches.
¿Estás con?
Con Lucas Sangali.
Claro que sí.
23 tacos, sobrino del exfutbolista y expresidente de la Real Sociedad Miguel Fuentes, hermano de Marco Sangali también, que está en el Alcorcón, o sea, de estirpe futbolera, donostiarra de pro, y bueno, también el chico del ictus, ¿no? Que ya todo el mundo le conoce por el tema del ictus y toda la leche que está intentando ir superando y que la gente se centre en su actividad futbolística, pero desde luego también fue noticia ese capítulo en la vida de Lucas Sangali.
Hoy no quiero hablar con un futbolista, quiero hablar con un ingeniero. Hola, Luca, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Estoy muy bien.
Estoy hablando con un ingeniero.
Sí, bueno, da la casualidad que también soy ingeniero aparte de futbolista.
Ah, es casualidad, ¿no? ¿Qué eres antes, ingeniero o futbolista?
Bueno, realmente primero fui ingeniero y después llegué a ser futbolista, pero bueno, las dos cosas.
¿Y la vocación de cuál viene antes?
el primero futbolista y luego ya vino ingeniero de más mayor.
Claro, la gente estará diciendo, están hablando con un elefante blanco, una cosa de estas raras. ¿Cómo va a haber un ingeniero y futbolista a la vez, un futbolista de primera división? Eso es imposible. Es posible, ¿verdad?
Sí, bueno, es complicado. Hace falta mucha dedicación, mucho esfuerzo y mucha organización, pero realmente si te gusta y si eres constante y sacrificado, pues se puede.
Joder, ¿y cómo combinabas las dos cosas? Porque claro, estudiar ingeniería y entrenar para ser futbolista profesional no tiene horas el día, ¿no?
Bueno, depende de los cursos. A veces me coincidía las clases con los entrenamientos, pero aprovechaba las tardes para poder ir a academias o con mis compañeros para seguir el ritmo. Y si lo llevas todo el día un poco con eso, organizándote las horas que puedes, pues al final se puede.
Claro, pero a ti te pillaría la mayor parte de la carrera en el Sanse, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, los tres últimos de carrera me pillé en el Sanse. Por suerte, dos de ellos pude compaginarla, ir a clase con los entrenamientos, y el otro, pues tuve que apañármelas un poco, ya te digo, yendo a academias, yendo con mis compañeros en los ratos libres, y bueno, al final, ya te digo que con una organización se puede sacar todo.
Oye, ¿y cómo hacías? Por ejemplo, viajes de autobús de 4 horas, ¿te llevabas los apuntes y ibas ahí estudiando? ¿O utilizabas o aprovechabas esas horas de muertas que hay en las concentraciones y los viajes para estudiar o no?
Sí, bueno, sobre todo aquellas temporadas nos tocaba mucho ir a Madrid en 4 horas, no, 5 horas en autobús, y aprovechaba todos los viajes para estudiar y haciendo trabajos, que al final tampoco me costaba porque siempre me gustaba hacer esas cosas, así que la verdad que sí, tenía la capacidad esa de concentrarme a pesar de la bulla que solía haber, y para poder aprovechar esas horas que si no se quedan muertas.
Sí, porque al principio me imagino que los compañeros te vacilarían un montón, ¿no? Diciendo, ¿pero qué haces, Luca? Deja ya los apuntes, deja ya los trabajos. ¿Ingeniero de qué, por cierto?
Ingeniero mecánico.
Ingeniero mecánico. Y tú estarías ahí con tus piezas, ¿no? Y tus máquinas, ¿no? Y diría, ¿pero qué haces, tío? Déjalo ya, ¿no?
Sí, sobre todo los primeros años cuando era el más joven, pues sí que me vacilaron un poco. Luego ya el último año, que era ya el más mayor, ya no me decía menos, pero bueno, sí, estaba ahí con mis piezas, con mis tal en CAD, en 3D, y bueno.
Qué bueno. Oye, por cierto, el ICTUS te dio cuando estabas preparando un máster de ingeniería, ¿no?
Sí, bueno, estoy cursando el segundo curso del máster y era justo el último examen que tenía y estaba haciendo el examen y en medio.
Ajá, te dio, y además estabas solo, ¿no? Porque creo que era a una hora intempestiva el examen.
Sí, bueno, justo tenía que ir a las 6:30 porque luego...
Seis
y media de la mañana porque luego tenía que ir a entrenar y bueno, tenía que ir a hacerlo solo antes de mis compañeros, y estaba en un aula sola y justo ahí.
Y justo ahí. Y te las viste y te las deseaste para llegar hasta la puerta, creo, ¿no?
Sí, bueno, al principio nunca me había tenido ningún mareo, ningún nada así, entonces pensaba que era algo normal, pero a medida que fui avanzando un poco, pues empecé a notar un poco el brazo un poco adormilado, como que no lo sentía bien, y me costó, intenté abrir la manilla, pero no acertaba, entonces toqué la puerta fuerte y por suerte estaba la profesora al otro lado de la puerta y me abrió y por suerte pues salió todo bien.
Oye, Luca, dentro de la mala suerte que es la de sufrir un ictus, creo que tuviste buena suerte de que fuera en ese momento y no estuvieras durmiendo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. A pesar de que parezca que, bueno, hacer las 6:30 un examen es un poco raro, pero al final pues el ictus no entiende horarios y si me hubiese tocado durmiendo, por ejemplo, pues la actuación no habría podido ser tan rápida y igual las consecuencias hubieran sido algo más duras o hubiera alguna secuela.
Cuando ves que la cosa no va bien, llamas al médico de la Real, ¿no? Que se presenta rápidamente allí y te dice, uff, esto tiene mala pinta, nos vamos al hospital, ¿no?
Sí, efectivamente, cuando ya lleva una hora así que me habían... He llevado un cuarto abajo, un cuarto de primeros auxilios los profesores, y ya veía que no le daba la vuelta, pues le llamé al médico, y justo cuando llegó pues empezó a vomitar y ya me dijo que eso no era un mareo cualquiera, que no era una cosa normal y que, bueno, llamarían a la ambulancia. Vino enseguida por suerte y me llevaron enseguida al hospital Donostia, urgencias, y por suerte ya cuando llegué al hospital ya había pasado, pero muy buena acción de los médicos.
Claro, te dicen ictus. Claro, yo me imagino que tú en ese momento, al menos la primera reacción que tienes es adiós al fútbol y adiós a todo, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno, me pilló un poco de sorpresa, ¿no? Porque fue justo al salir de urgencias, ¿no? Te llevan a planta y me iba en la camilla y vi que había un membrete en la puerta de área de ictus o área de, como era como una especie de UBI, pero una zona de ictus, y me dijeron que era un poco por precaución y demás, pero luego ya me confirmaron que realmente había sido un ictus, y en el momento pues la palabra suena un poco fuerte y al final pues sí que te planteas ciertas cosas, pero bueno, enseguida ya me comentaron que no tenía, o sea, que tenía solución, que no había ningún impedimento para poder seguir practicando, seguir haciendo una vida normal y seguir practicando el fútbol, y bueno, en ese momento ya pues un gran alivio y pesar la recuperación cuanto antes.
Claro, y ha sido muy rápido todo, ¿no? Mes y medio prácticamente.
Sí, la verdad que pues, ha sido bastante rápido. El tema ha sido que, bueno, no tenía ningún impedimento para poder entrenar, no tenía ninguna lesión, ninguna dolencia física que me impidiese entrenar, y al final, pues, eso me permitió estar, a pesar de estar solo, pues, poder entrenar y seguir un buen ritmo de entrenamiento, y eso, al final, luego, cuando he podido volver a estar con el grupo, pues me ha ayudado para estar en el ritmo de mis compañeros y para volver a jugar cuanto antes.
Claro que sí. Fíjate, en aquellos días, claro, todos nos asustamos mucho, pero conocimos que en el Vidasoa de balonmano, Adrián Crowley, que es uno de los jugadores, también sufrió una cosa parecida. No sé si me imagino que tendrías conocimiento de aquello, ¿no? A partir de lo que te pasó.
Sí, bueno.
Y la recuperación fue más o menos el mismo tiempo, ¿no? Este mes y medio, claro, y está jugando otra vez con normalidad. Termino ya con este asunto, pero quiero preguntarte por una cosa que a mí personalmente me emocionó un poco, ¿no? Que ha sido un poco la reacción del mundo del fútbol a lo que te ha pasado. Evidentemente está Marco en el Alcorcón y todos tuvieron un reconocimiento enseguida, nada más pasarte, tal, pero me quedo sobre todo con la ovación del Villamarín.
Sí, la verdad que desde que pasó todo, pues he recibido un montón de cartas de ánimo, pues de fuerza, ¿no? De otros clubes, de tanto de primera, de otras categorías e incluso de otros deportes. Y muchos gestos, ¿no? En redes sociales y demás de otros clubes también. Y bueno, eso increíble. Y sobre todo, pues aquel día en el Villamarín, el día de mi regreso, ¿no? Pues que te dé una ovación, una afición rival, ¿no? Que bueno, a priori tampoco es que se lleve muy bien con la Real. Así que bueno, es algo complicado y sobre todo muy emocionante y sorprendente en aquel momento. Y por lo tanto, pues muy agradecido a ellos. Y yo creo que en estas ocasiones se ve lo bonito que es el fútbol, la grandeza del fútbol, y bueno, muy contento por ello y muy agradecido.
Desde luego, que el fútbol tiene algunos aspectos desgraciados y desagradables, como hemos podido vivir últimamente, pero que también tiene muchas cosas buenas. Vamos a hablar precisamente de fútbol. Tu primer gol en Primera División, y hablamos aquella noche, además creo que te llamé Marco en vez de Luca, fue en San Mamés.
Sí, bueno, justo dio la casualidad, ¿no? Que mi primer gol en Primera fue en un partido pues como aquel, ¿no? Que además pues dio la posibilidad al equipo de conseguir la victoria y bueno, es un recuerdo que guardaré para siempre e intentaremos repetirlo
este fin de semana contra el Athletic, ni más ni menos, que es que necesita una alegría Noeta, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, les tenemos esta temporada un poco faltos de victorias y faltos de alegría, y bueno, qué mejor manera de brindarles un buen resultado este fin de semana y un buen final de temporada, que yo creo que se lo merecen.
Es que habéis hecho unas cosas esta temporada. Habéis ganado, por ejemplo, en el Bernabéu y en San Mamés. Toma
sí.
Ya, fíjate lo que supone eso. Y en casa os cuesta horrores ganar.
Sí, la verdad no tengo los datos ahora mismo, pero seguro que fuera de casa hemos conseguido más puntos que en casa, y sobre todo en campos muy, muy complicados, ¿no? Y bueno, aquel de San Mamés, en el Bernabéu, también en casa del Villarreal, pues al final yo creo que son campos muy complicados y que el equipo ha sabido que ha demostrado que puede competir en todos los campos y contra todos los equipos. Lo que falta ahora es ratificar eso en casa, hacernos fuertes y bueno, darles a la afición un fin de temporada más bonito, más alegre para el bien de todos.
Y sobre todo, ahora te dejo, Marco, sobre todo es un poco definir un poco qué es lo que se va a hacer esta temporada, ¿no? Porque si encadenas dos victorias consecutivas, dices, ¡buf!, ya pienso en Europa. Y si encadenas dos derrotas consecutivas, dices, que me escape de aquí, que vienen los de atrás mordiendo, ¿eh?
Sí, la verdad que la liga está increíble, ¿no? Estábamos muchos equipos ahí en pocos puntos, que efectivamente si ganas dos partidos, pues te pones a mirar para arriba, pero tampoco hay que descuidarse, porque si pierdes dos seguidos, pues tienes que estar mirando para abajo. Ya bueno, hemos visto que nuestra temporada ha sido un poco irregular, pero por suerte estamos en una posición que nos permite luchar por algo bonito de cara al final de temporada y bueno, es intentar eso, conseguir un par de victorias seguidas para meternos ahí arriba por la lucha y un final de temporada pues vibrante y emocionante para la afición.
Dí que sí. Marco, cuéntame.
No, quería detallar que en casa están siendo los peores registros de casi toda la historia. O sea, que es un dato...
¿Tanto?
Sí, sí, muy contundente.
Caray.
O sea, mientras estaba Garitano, los números eran absolutamente calamitosos. Era el peor local de la Liga, la Real Sociedad. Y eso que sabes que se ha hablado mucho de que con la reforma de Anoeta se quitaban las pistas, se iba a notar, y en casa tal, y en casa tumba. Nada, pues la Real muy bien fuera de casa, de los mejores, y el peor jugando como local. No sé yo si con estas condiciones, con este bagaje como local, os podéis hinchar el pecho y decir eso de que sois...
favoritos, porque por ejemplo hoy Zuro en una entrevista reconoce que sí sois favoritos porque tenéis mejor plantilla. ¿Asumís, sois capaces de asumir esa condición?
Con estos datos que me dices pues es un poco complicado, pero bueno, nosotros nos centramos un poco en la última racha en este 2019, que llevamos unos muy buenos partidos, todavía no hemos perdido ningún partido y en casa, bueno, conseguimos sacar uno a duras penas, pero lo sacamos. Y bueno, sí que es verdad que igual somos hasta ahora el peor local de la liga, pero intentaremos que eso mejore y yo creo que vamos a conseguirlo. Así que bueno, no sé si somos favoritos o no, pero sé que contamos con la ventaja de tener a la afición de nuestra parte y yo creo que bueno, el equipo está preparado para darlo todo y para jugar como sabe, para intentar llevarnos el resultado.
Y la cuadrilla además, Joseba, la tiene que freír, ¿eh? Imagínate, Donostiarra, ese grupo de WhatsApp tiene que ser la... Me encantaría verlo, tú. Tú imagínate lo que pueden mandarle de mensajes en horas previas a un derbi entre el Atleti y el Bilbao, ¿eh?
¿Te das mucho la tabarra?
Sí, bueno, un poco, pero es normal.
¿Hay algún infiltrado del Atleti en la cuadrilla o no?
Sí, hay uno, hay,
hay, ¿hay uno?
Hay uno infiltrado, bueno, tiene la... se salva porque es nacido en Bilbao, así que se salva por eso, pero si no...
¿Qué pone? ¿El perfil la cara de León o algo así, no? ¿Que lo ponen todo?
No, pero bueno, tras los últimos partidos está un poquito subidito, así que yo creo que va a tocar bajarle.
Oye, ¿la temporada te tocó salir o no? ¿O cuando uno es futbolista profesional dice, bueno, cuando termine la carrera ya saldré?
No, la verdad que este año ha sido el primero que no he podido salir porque justo nos coincidió el día del Rayo Vallecano, así que... no pude salir, pero bueno, si es por jugar un partido con la Real, al final todo se puede perdonar.
Oye, y a vueltas con lo de las pistas, a ver si ahora va a tener que volver las pistas a Noeta. Le da un parraque a Perribay, ¿eh?
Sí, bueno.
Con lo que le ha costado quitarlas.
Bueno, sí, la verdad que a pesar de que los resultados no hayan sido los deseados, la verdad que el apoyo de la afición y la cercanía que sentimos ahora, pues yo creo que nos da un plus y se nota un montón. Que no hay pistas, que la gente está más cerca, que se nota un ambiente en Anoeta que yo creo que no se había notado nunca y bueno, por esa parte pues estamos muy muy agradecidos a toda la afición porque nos dan un cariño espectacular.
Oye, yo Marco, no se puede ir sin la pregunta puñetera. ¿Tú jugarías en el Atleti Bilbao en el futuro?
Pues a ver, esas cosas no se puede responder nunca, ¿no? Porque nunca sabes lo que va a pasar. De momento yo estoy muy contento en la Real y por mí estaría toda mi vida aquí.
Di que sí. Mira qué buena respuesta. Me ha gustado.
Es un profesional, ¿eh?
Sí, se le nota, sí. Sí.
Si le hago esta pregunta hace 5 años, sí. Me dice, ni de broma.
Sí. Bueno, pero ha estado inteligente. No, muy bien. Íñigo Martínez, ¿ves? Decía lo mismo. Yes. No, vamos a dejarlo ahí. Oye, Lucas, me alegro muchísimo de que te vaya bien. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista y que tengas mucha suerte para el partido ante el Atlético. Que te vaya todo muy bien. Un abrazo muy grande. Gracias,
Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias. Marco, ya por el mismo precio, dinos las novedades que tiene el derbi de mañana.
Pues empiezo por los de casa, por la Real Sociedad, que están todos los disponibles convocados. Están lesionados Bautista, Merkelanzi y Gorosabel y son duda Aritz, Lustondo y Moya. Va a salir la Real, Joseba, con todo su arsenal. Con Rulli bajo palos, con Zaldúa, Llorente, Navas y Teo en defensa. En el centro del campo, Iyarra de pivote. Yo creo que evidentemente es partido para Sangali y para Zurutuza. Tiene opciones también Merino. Y arriba, pues los tres gordos. Yanusay a la derecha, Oyarzabal a la izquierda y William José en ataque. En el Atleti Bilbao, solo dos novedades en la convocatoria. Entran Beñat y Raúl García, que llevaba Raúl 5 semanas lesionado y se recupera para el derbi. Se quedan fuera De Marcos por sanción y Aduriz lesionado y se queda fuera Kenan Codro, que acaba de firmar, el hijo de Mejo Codro, como nuevo delantero del Athletic Club de Bilbao. Fíjate que 3 de los 4 delanteros, vamos a incluir a Iñaki Williams, son donostiarras y del Antiguoco. Y de ambiente te cuento que el estadio está en obras, que hay que llegar con tiempo al estadio, que va a haber un follón de tráfico ahí. Y que me cuentan dentro del vestuario que están preocupados con el césped, que no está en buen estado. Ya se había quejado Iago Aspas hace un par de meses. Bueno, pues el estadio de Anoeta no remonta y el césped, la verdad es que no está muy bien.
Pues mañana, desde las 4:15, el derbi vasco en Anoeta. Un abrazo grande. Gracias, Marco. Hasta mañana. Agur. Carmichael,
hola,
antes del campo del Gas, que hoy tenemos invitados especiales. Sabemos ya las nuevas normas para la Fórmula 1.
Sí.
En 2 semanas está eso ya en funcionamiento, ¿no? Los entrenamientos libres.
Sí, nada. El día 18 ya está la pretemporada. El 14 se presenta el McLaren, por ejemplo. El 15 Ferrari, 13 Mercedes. En fin, que esto se mueve ya, ¿eh? Esto ya se está meneando y... A ver, primero de todo, se acabó Sauber. Sauber, equipo histórico de Fórmula 1, ya esa denominación no va a existir para el año que viene. No es Sauber Alfa Romeo para esta temporada 2019, es Alfa Romeo.
Alfa Romeo solo.
Algo que no pasaba desde el año 85, el coche de Raikkonen y Giovinazzi.
Sí.
A ver, de las normas, alerón delantero simplificado, eso ya lo habíamos hablado, para mejorar los adelantamientos, y que hay tres tipos de goma por carrera, no hay 80 tipos de neumáticos distintos Pirelli, lo han querido simplificar un poco, habrá medias, blandas y duras. Luego hay distintos grados dentro de cada una, pero eso ya es para un cursillo que daremos otro día.
Otro día, cuando se vaya acercando el
comienzo. Exactamente. De la competición. Y luego, la primera que te voy a preguntar, ¿cuánto pesa, Joseba?
88, 9, por ahí andamos.
Bueno, yo creo que puedes valer para Fórmula 1, ¿eh?
Sí, pero no por entraría peso. Yo en el cockpit ese.
Sí, bueno, a ver, a lo mejor hay que ensanchar un poco. Pero lo que sí que es cierto es que ya se acaba...
Por los hombros, quieres decir, ¿no? No por la cadera.
Por los... bueno, no sé. El caso es que se acaba el culo gordo... No, se acaba el tema de los pilotos cadavéricos. Porque a partir de ahora, el peso mínimo de piloto de asiento es de 80 kilos.
Ajá.
Eso favorece mucho a los pilotos corpulentos que tenían que hacer a dietas auténticamente draconianas. Bueno, y con el aumento del peso del coche a 743 kilos, todo lo que tú quites de peso siempre viene bien, porque lo puedes poner en lastre, pero sí que es cierto que se permite que el piloto pueda tener unas dimensiones corporales más grandes, y eso yo creo que efectivamente... también deportivamente no pasa nada porque pesen un poco más los pilotos. Los coches aumentan de peso, 743 kilos, demasiado ya, súmale 100 para la carrera de gasolina, estamos hablando ya de unos pesos un poco exagerados.
Casi la tonelada, ¿eh?
Claro, porque estábamos hablando en el año 2006 coches de 600 kilos. Eso, pero sí, bueno, sí, tanta sí, seguridad sí. También con el sistema de protección. Se aumenta el depósito de combustible de 105 kilos a 110. ¿Para qué? Para que se vaya a fondo toda la carrera. Mira, me gustaría tener un ingeniero que nos explicara si se va a ir a fondo en una carrera o no, pero no aparecen. Hay ingenieros ahí que aparecen a veces, otras
sí,
no.
Sí,
no
sí, son sabe. Como el Guadiana, sí.
Sí, bueno, las penalizaciones por cambio de motor. A partir de este año ya se acaba el número este del año pasado de... el orden lo establece, salir al pit lane, una cosa rara, no. Se va a obligar a calificar. Y el orden de los... Si dos coches están sancionados por motor... El orden de parrilla se establece por su posición en parrilla.
Vale.
Con lo cual, el sábado mejora. Vale. O sea, que eso no está mal hecho. ¿Qué más tenemos? Coche de seguridad. Antiguamente, o lo que se ha hecho hasta ahora, cuando se reanuda la carrera, última línea de safety car, suele ser antes de la última curva.
Sí.
Bandera verde y a zumbar.
Y a zumbar, sí.
Ahora, eso va a ser en la línea de meta.
Ah, o sea, empieza el semáforo se pone en verde y la línea de meta.
Eso es, vale. La bandera verde. O sea, no es cuando se retira el safety, sino que se espera...
A que lleguen hasta la...
Eso que intenta, que nadie se vaya antes y que aproveche también las turbulencias para irse y que haya más igualdad a final de recta y que haya también más adelantamientos. Y otra cosa curiosa, no se va a acabar la carrera con el banderazo de meta.
Oh, pues eso es lo que sí que le quiten simbolismo a la carrera, ¿no? ¿La bandera de cuadros ya no existe?
No, va a existir un panel electrónico con sí. Una bandera ajedrezada moviéndose. Pero va a ser el panel el que mande. Todo viene de la modelo que en Canadá,
sí.
La temporada pasada, se equivocó Winnie Harlow, se equivocó y dio la bandera
una vuelta antes,
al estilo Pelé. ¿Te acuerdas
sí,
de
que sí, también,
el despiste que tuvo Pelé en tiempos?
También.
Da la bandera una vuelta antes.
Sí, tú la darías 10 antes ahí para liarla.
A mí lo que me molaba era Winnie Harlow.
Hola, Manuel.
Hola, Manuel Muñoz, ingeniero de Pirelli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí andamos.
Estábamos hablando de ingenieros. Oye, escucha, ya que estás. ¿Estos 5 kilos van a hacer que corran más los coches en carrera?
No.
No.
Bueno, los coches van a correr igual. Otra cosa es que los pilotos aprieten, que van a tener que ir economizando kilojulios igualmente, porque los kilojulios son los mismos, ¿no?
Eso sí, no lo han cambiado.
Pues ya está.
O sea,
las baterías son las mismas también.
¡Jo!
Vaya. Oye, os voy a dejar que vayáis a tomar algo y sigáis hablando de Fórmula 1.
Sí,
¿eh?
Sí,
que están aquí los del campo.
No voy a tomar algo. Bueno, te voy a contar una última anécdota. Me ha contado esta noticia. Mick Schumacher y la Fórmula 2, el hijo de Michael Schumacher.
Sí.
Ya tiene 50 días de pruebas detrás. 50 días con el Fórmula 2 de Prema. Eso nadie en la Fórmula 2 lo está haciendo. Si a eso le sumas que su manager es Nicolás Todd, el hijo de Jean Todd, y que es piloto de la Escuela de Jóvenes Pilotos de Ferrari, pues a no muy tardar le veremos en Fórmula 1.
Será una noche larga para Carlos Miquel y para Manuel Muñoz.
Ahí vamos.
Manuel, si encantado que estés aquí otra vez.
Un saludo para todos.
Vale, igualmente. Adiós, Carmichael.
Hasta luego.
Campo del Gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE.
Y seguimos muy pendientes también del avance del tifón.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena, desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
Corresponsal de la cadena COPE en China, Pablo Díez.
El tifón Mangkhut, el más potente de este
Es un español cordobés para más señas que ahora mismo está en esa ciudad asiática.
También en COPE.es y en redes sociales, en tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por COPE. Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil. En Repsol no nos ponemos etiquetas, por eso ahora te ofrecemos también electricidad, porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
Aquí estamos en el Campo del Gas con un montón de carteles de boxeo. Parece esto la caracterización de su película. Director, ¿qué tal?
Muy bien.
Parece el crack cero esto.
Estoy aquí con mis actores.
Ah, claro, claro. Ha traído aquí un elenco
buenas
espectacular,
noches.
¿Eh?
Claro.
Hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo de actor no lo dirá por Jero, ¿no?
Ay, por usted también lo digo.
Por mí sí, vale.
Por usted lo digo, que sale usted muy bien.
Pues bienvenido al Campo del Gas, Jero García. Hola, Jero, ¿qué tal?
Muy buenas noches, muy buenas. Un placer estar siempre aquí.
¿Qué tal tu experiencia cinematográfica? Una de las muchas que has tenido ya.
Hombre, para mí es un sueño cumplido haber rodado con el señor director. Yo se lo dije, para mí es... Me puedo morir.
Vale. También me ha dicho lo mismo Andoni Ferreño. Me dijo, oye, estoy entusiasmado, ¿qué tal va?
Y otro gran aficionado al boxeo.
Claro, gran aficionado al boxeo y también que interviene en la película. Y de darles un abrazo a todos ahí, a toda la cuadrilla.
Acabamos de dejar hace un rato que se ha ido a Gistau, otro sí, aficionado. También, y púgil.
Y primera fila, el ringside.
Pesos pesados.
Ya está en el crucero. Ya,
se ha rodeado usted una pila de gente importante.
Me gusta esto, porque está muy bien lo del boxeo, está creciendo, ¿verdad? Tú lo sabrás mejor que nosotros.
Yo estoy encantadísimo. Creo que, vamos, estamos ahora en un nivel que yo, por lo menos yo, en mis años de vida, no he visto y creo que es comparable a incluso a los años 70. No en campeones, sí. Pero sí en gente practicando. No tiene nada que ver porque en esa época el boxeo que se hacía era competición, pero ahora es gente que a lo mejor lo hace un poco más, entre comillas, comercial, sin contacto y demás, pero hay una masa social tan extensa que de verdad a mí me tiene abrumado.
Masculina y femenina.
Sí, por supuesto.
Antes
no había eso.
Esa es la gran diferencia con la época en la que estamos hablando, de las épocas doradas del boxeo español. Primero, lo que apunta Jero, que es verdad, que es en aquella época la gente que iba a los gimnasios de boxeo era la gente que hacía boxeo, en fin.
Nada más.
Nada más. Y ahora hay cientos de gimnasios donde la gente practica boxeo sin ánimo de querer subirse al ring, pero al final todo eso va a que la gente vaya cogiendo y tenemos, bueno, sin ir más lejos, fijaros mañana, ¿no?
O sea, claro, es que tenemos dos campeonatos de Europa, ¿eh?
Mañana dos campeonatos de Europa de boxeadores españoles. Y luego, la semana que viene, luego hablaremos también a continuación, pero en un teatro de Madrid, en el nuevo Apolo, una deportista femenina, una mujer, nuestra reina, Miriam, va a hacer una pelea previa al campeonato de Europa. Pero es que esto es así. O sea, mañana uno es en el U2, en el famoso U2 de Londres,
U2,
que dicen ellos, en el... que es un recinto espectacular, Campeonato de Europa Super Welter de Sergio García, y el otro en Barcelona, en el Vall d'Hebron.
Fíjate, en un día dos. Dos títulos.
Dos títulos. Y además, como ponía hace poco un tuitero, dice, joder, además nos podemos ver sin ser piratas. Claro, o sea, se pueden ver. Uno es en... Además, coinciden bien porque se pueden ver los dos perfectamente.
¿En cuanto a horarios?
En horarios. Sí. Va a ser antes, 9:30 como mucho, 9:30, 10 como mucho el de Juli. Juli Giner, Ciani en Barcelona.
Ah, qué pronto, ¿no? Porque sí. Es una velada larga esa, ¿no?
Sí, pero
hay un campeonato
de
España.
Hay un
campeonato de España,
previo, ¿no? España de Urquiaga. Con
Iván. Lo dais mañana en Bein Connect.
Bein Connect, 9 euros.
Vas a estar allí.
Sí, sí, ahí estaremos.
9 euros, que si lo ven 6 o 7, que es lo que pasa, siempre te sale a nada. A un eurito.
Escucha, si se quedan en una casa, pues lo típico, fíjate, ¿no? Tío, claro. 9 euros. Chico,
por eso cuando se habla...
¿Qué tarde te vas a pasar por 9 euros viendo toda una velada?
Cuando se habla, Jaime, de lo del éxito del pay-per-view y decimos tanto... No, es que no se sabe exactamente la gente que lo ve, porque claro, el pay-per-view puede ser un pinchazo, pero hay 10 o 12 sí, viéndolo.
En número de espectadores se solía hacer
sí,
eso.
Sí, pero tienen un baremo no de visualización, sí, se sí, multiplica... Sí. Tienen un sistema.
Un millón de pinchazos quiere decir que a lo mejor lo multiplican por 4, porque eso, pinchazos es un millón.
Son 4 millones de personas.
Son 4 millones los que lo han visto.
La diferencia entre el SARE y la visualización.
Hombre, el día que estuvimos viendo, ¿cuál vimos en su casa? El pues Canelo... ¿Pacquiao era?
Yo vi Pacquiao Mayweather.
Yo el último creo que era el Canelo Pacquiao, ¿no?
Canelo Pacquiao no ha peleado, no,
Canelo Golovkin.
No, era ese, es el que dice Jero.
Mayweather Pacquiao.
Vimos todos.
Sí. Mayweather Pacquiao.
Mayweather Pacquiao.
Pues estaba hasta Cuartaco, Pedro Cuartaco.
Se echó una gran siesta.
Bueno, ayer éramos unos cuantos.
Pues éramos 15 o 20 y pagó solo uno, ¿eh?
Claro, claro.
Por eso lo digo. Vamos a empezar, por lo tanto, pues por
el
más cercano.
Y déjame decir que el de Sergio García se puede ver en Eurosport 2. O sea, que los dos se pueden ver.
Programa doble mañana, ¿verdad?
¿Hora de ese, más o menos, Jaime?
Yo calculo, es el estelar de la velada, yo ese no creo que sea entre las 11:30 hora española.
Que son 10:30 hora de
Londres. Hora inglesa, sí. 11:30, 12:45, pero no...
Sí, será
más o menos.
Cerca de las 11
es el
Londres,
último.
Es el combate de fondo.
Es el estelar de una retransmisión de Dan TV, ¿no?
Eso, claro.
Que eso,
y de Diger.
Está un español.
Y de Diger.
Eso, de Diger, o sea, está un español. O sea,
pues vamos a empezar por eso, ya que estáis ahí. Sergio García contra Ted Chessman. Es que estamos hablando de un 28-0 y un 15-0, dos invictos.
A mí lo único que me preocupa del inglés, y sobre todo es que lo lleva este Diger, que normalmente no dan puntadas sin hilo, macho. O sea, cuando han decidido arriesgar con un boxeador inglés que lleva 15 combates, es verdad que todos ganados, yo lo he visto dos o tres combates y tampoco me parece... O sea, creo que es mejor... Sergio García, nuestro boxeador, encima no, al menos parecía un poco, le dice, pero tú, usted juega al golf y tal, como que le llaman también el niño por sí. El jugador de golf, y dice, sí, ya verá.
Si gana Sergio son...
Pues como es cántabro dicen, como ballesteros, ¿eh?
Por eso.
Si gana Sergio, como dicen ellos, son 3 in a row, porque son 3 campeones ingleses derrotados seguidos. Sí. 2 por Kerman y 1 por Sergio. Exacto. Sería, puede ser, ¿eh? 3
y también
seguidos.
Han dicho, pero esto no es Kerman, como diciendo que no pega tanto, pero este es un diésel, ¿eh? Yo me acuerdo un día Chuchi del Valle, cuando iba a pelear este Sergio García contra Isaac Real Chaca,
sí.
Que había sido campeón de Europa y que había hecho un combatazo contra Vitú y tal, y peleaba en Barcelona,
sí.
Favorito a priori era Chaca, iba este niño García allí, y me dijo Chuchi, cuidadín con este, que este viene aquí a hacer guantes con cada 2x3 con Kerman y hay unos palos que se oyen desde Zermamés, los palos que hay aquí en el gimnasio este. Y es un, dices, muy diésel. O sea, es de los que está mejor en el séptimo que en el cuarto y en el undécimo que en el octavo.
Sí,
y eso no es muy normal.
Como
¿eh?
Lo defines tú, es un non-stop.
Eso,
o sea,
desde
el minuto
sí.
Uno hasta el final. Da igual. Yo aguante algo como a veces con Damián, con Guinea y demás y tal. Y digo, pero es que no se cansa este chico.
Eso.
O sea,
eso.
No se cansa. O sea, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y yo pienso que va a ganar antes del límite.
O sea, Sergio.
No creo. Yo ojalá. he visto con los que ha peleado el inglés y demás. No he visto mucho el inglés, pero yo creo que...
¿Y no te mosquea que hayan decidido que...?
Bueno, es lo maravilloso del boxeo.
Es que ganar antes del límite en Inglaterra a un inglés en un campeonato de Europa en la primera defensa, eso ya supone un salto cualitativo.
Bueno, es que está,
yo creo que Sergio está para eso, de verdad.
O sea, bueno, Sergio está clasificado mundialmente también, ¿eh? Está, me parece, el número 4, si no me equivoco, del Consejo Mundial. O sea, que una victoria antes de... Bueno, una victoria. Vamos a ponernos exquisitos. Una victoria mañana entre Chisman, que es inglés invicto en su casa, protegido por Eddie Herr, que es lo que me da mi miedo.
Más fácil antes del límite que por puntos.
Por puntos. Ahí lo tenemos clarito.
Lo que pasa es que es un...
tú le tiras, manos, le has tirado. No, pero por
que
puntos,
hay que aguantarlo. Es que el otro no ha tenido... Es que hay que leer a veces entre líneas en los récords. Hay que leer entre líneas. Y yo tengo muchísima confianza... A Sergio, al que le han puesto, lo ha pasado por encima. Pero es que lo ha pasado por encima. Sí, no le ha ganado normal. No.
Cero, ¿eh? Está cero.
Sí. 28.
Ha ganado Campeonato Europa y a gente buena, como digo, victorias, como dice muy bien Jero, hay que leer entre líneas. Lo que pasa es eso, que como está protegido, a mí lo único que me mosca, porque yo le he visto efectivamente, sinceramente, o sea, sin patrioterismos que no nos gustan a nosotros esas tonterías, creo que Sergio García es bastante mejor que Chisman, pero me mosquea que lo mismo que estamos viendo nosotros no lo vea él y no tenga él. O a lo mejor también le pone una prueba, que estos son
no andan con tontería.
Le han dicho ya, vamos a ver si tengo o no tengo boxeador. Te voy a traer este españolito.
Y a ver qué
te
pasa.
Lo traigo aquí.
Exactamente. Es que es lo que tienen que hacer. Es que, vamos a ver, yo creo que Dijer también lo que tiene que mirar es por el espectáculo, ahora que ha empezado con Dan TV, ¿no? O sea, no puede andar con tonterías. Si empieza a hacer probaturas y demás, lo que quiere es que haya, entre comillas, guerra. Si no, no paga 365 millones a Canelo. Yo creo que lo que busca es espectáculo. Está fichando a gente por Europa ahora.
Sí. ¿Y cómo ve lo de Juli? ¿Quién
es? Juli es el segundo capítulo, que es en el Valdebrón. Vais a estar en directo en Bein Connect. Antes hay un campeonato de España, hemos dicho, ¿no?
Sí, hay también una pelea muy interesante, que es un Jutes, un campeonato joven del califa este Musa Olan, que lo hace francamente bien, con Alex Rat, que es otro chico afincado aquí en Madrid con un buen récord. Y luego el campeonato de España, Frankie Urquiaga, una muy buena pelea con Iván Tomás, que está muy bien, muy, muy bien. Además que Urquiaga viene de hacer el Campeonato de Europa perdiendo por poco y ha decidido, y es un derbi duro, los dos son de allí y tal, y es una pelea muy interesante. La verdad que la velada, y esto de que yo creo que los promotores en general lo están entendiendo, ¿no? O sea, tú es lógico que mires por los tuyos y tal, pero al final lo que no puede ser es que tú vayas al boxeo sabiendo quién va a ganar. O sea, no puede ser. Claro. O sea, no, que luego, o sea, tú puedes tener tus favoritos, pero tiene que haber en estas peleas que digan, oye, que pueden perder. Y eso es lo bonito del boxeo.
Hombre, es que yo creo que nos falta el punto cualitativo al boxeo. Y son, para desgracia, pero es así, es que las casas de apuestas entren. Y si no damos combates igualados, no van a entrar en la vida.
Claro.
O sea, no van a entrar en la vida. Porque que... digamos que van en el mismo sentido, o sea, el boxeo y las apuestas, para lo bueno, para lo malo, van en el mismo sentido, así ha sido toda la vida, pero claro, le tenemos que dar, ante todo, como el propio deporte, nobleza, igualdad, que los combates sean equitativos, que la gente no sepa qué va a ocurrir, y cuando eso lo demos, van a entrar a las casas de apuestas, y entonces nuestros propios boxeadores, que nos estamos quejando siempre de que no tenemos patrocinadores, pues los promotores, que somos los primeros que nos quejamos, tenemos que obrar.
Una de las cosas más atractivas del boxeo siempre ha sido la incertidumbre, que es una pelea. Pero fíjate, si gana, y ojalá gana, yo creo que va a ganar Juli Giner, se nos presenta una pelea con John Fer por el título de Europa.
Aquí no lo dijo.
Pero que
lo
ha dicho aquí. Aquí en Campo de Gas lo dijo.
Y además,
vaya pelea.
Y además, muy bonito, porque también la reacción de la gente de John Fer, están todos hoy, le han mandado mensaje de fuerza, de ánimo, de que algunos dirán, hombre, por interés propio, no, pero queremos que sea Juli Giner el campeón de Europa y luego, oye, que me dé esa oportunidad. Entonces ya, eso es. Entonces ya verás cómo. ¿Cómo va a ser todo mejor? ¿Y cómo habrá mejores datos? ¿Y cómo, cuando las cosas se van haciendo como Dios manda? ¿Y si ese combate, que ojalá, porque significaría que Juli Giner, que sigo pensando que es favorito, gana mañana el Campeonato de Europa, ya verás esa cómo va a dar mucho que hablar. El Juli Giner, John Fernández.
Hombre,
es claro.
Como se decía antes,
es que un título europeo, además, claro.
Llenar pabellones. Eso. Lo que nos hace falta.
No, y la tele interesada, y ya empieza ya, cuidado, porque ya dice, esto lo quiero ver yo.
Vaya presión le estamos metiendo a Juli Giner, el boxeo depende de él.
Está tranquilo, no.
Con Juli no hay problema.
No.
Juli es... Lo tiene muy claro desde siempre.
Es un boxeador hecho y derecho, ese sí que ha peleado con la Florinata, ganó el campeonato de Europa ante un francés fuera, peleó con el, hizo aquella eliminatoria mundialista con Mickey Román.
Ha vuelto a ganar el título.
No, anda con...
Ese es un buen peleador. Pero bueno, mañana es un día estupendo para el boxeo español. Yo no recuerdo el mismo día, la misma noche, dos títulos de Europa, dos españoles. Hay que irse a lo mejor a la noche triste aquella del Metropolitano, cuando perdieron los dos españoles el título.
Una vez hizo Tony Leblanc, creo, ¿no? Que
dos una velada.
Sí, una velada con
que le salió mal, que no sí, fue que la sí, gente, sí, me exacto, acuerdo, exacto. De verle en
con
una entrevista.
Carrasco y Legra sí, o algo así. Que, pero esas. Vamos, es que hizo campeonato de Europa.
Muy pocas veces.
Muy difícil, mucho dinero.
Es difícil ver uno. Vamos a ver dos la misma noche y con posibilidad de ganarlo.
Eso es. Los dos salen con... De verdad, con serias posibilidades de ganar, sí.
Luis Romero y Luis de Santiago, la misma, pelearon por los dos tenían el título y lo perdieron los dos en el Metropolitano. Por eso se llama la noche triste del Metropolitano.
En la misma velada fue aquella.
La misma velada, perdieron los dos ante un Metropolitano con 40.000 personas. Eso yo no lo vi, pero eso lo habla mucho siempre Vadillo y todos estos, esa velada, porque eran muy famosos los dos, tanto Luis Romero como Luis Santiago. Luis Romero había disputado el título del mundo y fueron allí y perdieron los dos perdieron.
Qué bonito,
el
la noche triste del Metropolitano.
Sí, claro, 40.000 personas allí
triste,
viendo
aquí. A la vez, qué bonito, 40.000
claro,
personas.
Claro.
Espera que el tío Jaime organice la velada de San Mamés.
Bueno,
y San Mamés, 70.000.
San Mamés ha metido ya 40.000 personas para ver el fútbol femenino.
Qué maravilla.
Fíjate, pues, ¿cómo lo va a llenar para ver a Kerman un título?
48.000, y no sabían que el récord mundial era 51.000. Si le llega a decir a alguien,
oye,
si, oye, que el récord mundial son 50... ¿Cómo? No,
el récord de Europa, ¿eh?
Récord de Europa. Pero es la segunda mejor marca, porque el mundial es, creo que es el de un equipo mexicano que metieron 51.000. No nos habían avisado. Si nos llegan a decir que el récord mundial son de... ¿Cómo?
Vamos.
Que caben 53.000, ¿eh?
Además, si el mexicano hubieran sido 51.101, vosotros, para joder, hubierais metido 51.102.
Efectivamente.
Ni uno más.
Exacto. Y un chapela.
Pues si es la pelea con Kerman, meten 55. 53 y 2.000 alrededor del ring.
Sí, bueno, mira, si pelea Kerman, llenan el nuevo y el viejo San Mamés.
Sí, bueno, que está en el mismo sitio.
Pero bueno, mañana estamos de felicitación.
Sí, mañana, eso será mañana. Y el lunes día 11, Jero, sí. te ha dado por hacer una velada en el Teatro Nuevo Apolo el lunes día 11.
Bueno, lo hace Rayeven, ¿vale? Lo hace Rayito,
sí, Rayito.
Que es el manager de Miriam. Y nada, The Queen of the Night, ¿no?
The Queen of the Night.
La reina de la noche. Muy bien. Oye, eso el cine estaba muy bien. Era el Progreso. Eso era el cine Progreso. Luego se llamó Nuevo Apolo o Apolo, no sé cómo. Tiene buena cabida.
Ahora se llama Nuevo Apolo.
Buen aforo.
Tú sabes que yo limpiaba los cristales ahí.
¿Del nuevo Apolo?
Sí, antes de ir a la mili, yo me tiré un año limpiando los cristales y pasaba la aspiradora.
Pero sabía que era
cuando pasaba Sabina, me decía que era cuando tenía el pelo largo, un poco más largo que ahora, me decía, ¡pelo, buenos días!
Bueno, sí, ¿eh?
Año 88.
Sí, es que Sabina había ahí.
Sí, claro, justo enfrente.
¿Pero sabías que era el Progreso, el cine Progreso antes?
No sabía.
Primero Teatro Progreso, luego Cine Progreso, Plaza de Progreso, luego Tirso de Molina, pero se llamaba Plaza.
Donde se hacía mucho boxeo era en el frontón, que luego se...
Al lado, hemos pasado el otro día, Jaime y yo, ahí.
Sí,
frontón Madrid.
Doctor Cortezo,
el frontón Madrid. Esa era una buena zona de gente amante del boxeo.
Ese sitio me dio una pena. Y cuando se cierran esas cosas no es uno muy consciente. Yo creo que ahora, con la mentalidad de ahora, eso no se cerraba en la vida. Un frontón. Ha visto yo jugar a los mejores palistas.
No hay un proyecto de formar un frontón.
Eso es un frontón precioso, es una obra de arte.
Es el Belalí, ese,
¿pero están haciéndolo ya o no?
Ese es el que estaba donde estaba.
El Hayalai, ¿no?
Es el
Belalí, yo ya
ves. Ese es precioso.
Es Mohamed Ali.
Ese es precioso de construcción. Es una maravilla,
¿lo están rehabilitando eso o no?
Sí, sí, lo estaban rehabilitando. Pero
ese es una maravilla.
El frontón Madrid, que estaba cubierto.
Como cubierto, era un edificio.
Una maravilla.
Era como el que estamos al lado, como el de aquí, el donde jugaba el Madrid, de baloncesto, que eran las oficinas del Madrid.
Pregunta de Samen.
Frontón Fiesta Alegre.
Pregunta de Samen. ¿Qué frontón era en el crack?
El crack, frontón Madrid.
Era el frontón Madrid.
Claro.
Y la peluquería del frontón Madrid. Ajá. Todo era del frontón Madrid. y estaban muy bien los palcos. Y allí, por ejemplo, las estrellas en esa época de los de la pelota era Merodio y La Raza. Claro. Y La Raya, esos apostaban a colorados y azules.
Claro.
Azules y colorados.
Pero se mantiene igual.
Pero así lleno.
¿En qué calle estaba?
Doctor Cortés.
Ah, Doctor Cortés.
¿En esa?
Ah, ese es el que digo. Ah, vale. Sí. O sea, que es
Alfonso Redondo.
El que estoy diciendo yo es el Frontón Madrid.
Y Alfonso Redondo es uno de los que peleé.
Y Polidías. Pero hay en el Frontón Madrid, claro, ahí lo ves, lo vi yo.
Pues quién te iba a decir que tantos años después iba a estar en una esquina, Jero.
Pues sí, yo tengo. No, la verdad, me hace ilusión, sobre todo porque yo he trabajado allí, porque me hace ilusión el Madrid castizo, Tirso de Molina.
No, y luego, perdonadme, ¿no? Macho, es un teatro. Igual que la última ha sido también en otro teatro, en Alcalá, que le da un punto al.
Distinto.
Joder, muy
de
bonito,
elegancia,
parece
que vas a la ópera.
Sí, exacto.
Claro, no, y en esta velada hay los mismos combates de chicas que de chicos.
Anda.
Bueno,
paridad total.
Paridad, sí, sí. Igualdad.
Bueno, ¿qué tal está la reina?
Y el estelar es el de Miriam.
Eso es.
Sí, sí, claro.
La reina de Queen,
¿cómo está? Es desde las 7:30 de la tarde, el lunes.
Sí, es a las
7:30,
pelea con Camila Boca, que tiene peligro, tiene 4 peleas, 3 ganadas, las 3 Panthers del límite. Como digo yo, como la digo yo a Miriam, yo no sé si será buena, pero hostia, da como panes. Sí. O sea, que tenga cuidado.
Sí, tengo muy cuidado, desde luego.
Que tenga cuidado, que Rayito no nos ha buscado una...
Claro.
Hombre,
ella es una aspirante al título de Europa, que ya tiene que bolsar con gente así.
Nos interesa, y ahí estamos en otra pelea.
Eso es lo que te iba a decir, es la antesala de...
Dios quiera, estamos en plena negociaciones con,
pero es inglesa,
con los
ingleses. La otra, ¿no?
Sí, estamos hablando con los ingleses y, bueno, no engañar, la idea es intentar traerlo para el casino, para la nueva velada del casino, y estamos negociando para ello. El casino Gran Madrid ha puesto todos los medios posibles
para poder
hacerlo. Hay que, desde aquí, les mando un agradecimiento enorme
de que
apuesten por el boxeo español, sobre todo por el boxeo femenino, sobre todo por Miriam, que la quieren mucho, y bueno, ahí estamos luchando.
Bueno, pero primero el 11.
Primero el 11, eso por supuesto.
Primero el 11, dejamos de... y luego...
Yo tengo un febrero bastante cargado.
Sí.
Sí, porque pelea a Miriam, y luego el día 22 pelea a Damián, que hace su primer campeonato, Damián, el Guinea, mi rival en el crack.
Ahí se viene a verle, porque ese es un actor de la película.
Es un actor.
Lo hizo estupendo, y luego estuvimos charlando.
¿Se pegaron bien?
Un tipo estupendo, muy bien.
Escucha, te digo una cosa. Nos puso guantes de krill de 8 onzas.
Súper bonitos.
Eran del padre de Tinín.
Súper bonitos.
Escucha.
Sí.
Y yo no lo ponemos.
Y 12 cuerdas. Y 12 cuerdas.
12 cuerdas, 12 cuerdas. Y yo digo, Damián, escúchame, como nos escuchamos una mano, y Damián peleaba a la semana siguiente. Digo, esto nos abrimos.
Sí,
digo,
pega,
tú me pegas tú, y luego te pego yo. Tú me pegas tú, y luego me pego yo, y luego ya, pues...
No, pero...
Pero fue que yo con Damián...
Salió de maravilla. Sí, oye, Damián... el caos es perfecto.
Ahora, visto todo. El desenlace que no voy a desvelar yo ahora es de mal gusto.
Sí.
Yo creo que tenía que haber sido de otra forma.
Guistau ya lo escribió.
Sí,
Guistau,
¿ah, sí?
¿No has leído la columna?
No.
Te la mando luego. Buenísima, buenísima. Te das cuenta de que yo salgo vestido de boxeador a tomar café tú...
Sí.
Es buenísimo. Luego te la mando.
No lo sabía. No,
qué bueno.
Pues eso será el día 11. El día 11 en el Teatro Nuevo Apolo, desde las 7:30 de la tarde. Además, un lunes, ¿eh?
No, pero lo de Guinea no es el 11.
No, el día de Guinea es el 22. Es en el campo
el
Rayo.
En el campo, en la catedral del boxeo madrileño.
Sí, señor.
En el campo El Rayo.
Sí, señor.
Es verdad, ¿eh? ¿Cuántos combates habrá habido allí, ¿eh? ¿Cuánta gente habrá peleado en el estadio del Rayo? Muy bien, pues, joder. Qué buen rato hemos echado, pues, director.
Eso, hombre.
Es que. Viejos tiempos, ¿eh?
Lo hablábamos hace ya más de un año, pero. Hay una cosa que no existía en el boxeo hace 5 años. Hay una renovación absoluta del boxeo. Y además antes decías que te gustaba el boxeo y te miraban un poco raro. Como si fueras, no delincuente, pero un poco parecido. Y ahora la gente sabe que el boxeo es estupendo, porque muchas de las personas que lo criticaban, o sus hijos, o vete a saber quiénes, van ahora a los gimnasios porque está de moda el ir a los gimnasios. Tanto ellos como ellas. Ellas van para coger buena línea y están estupendas.
Pero ¿sabes lo bonito de todo? De que no solamente las chicas, sino los chicos que llegan, que llevan 6 meses entrenando, que nunca jamás hubieran pensado en estar en un gimnasio de boxeo, y te llegan y dicen, oye, qué bien boxea un tal Chávez, ¿no?
Sí.
Digo, hombre, pues lo hace bastante bien.
Sí, el padre o el hijo.
Y dice, oye, había un boxeador que es que no le pegaba a nadie. Digo, ¿cómo se llamaba? Un tal Whittaker.
Sí.
No, digo,
eso es
qué
cultura,
bonito, ¿no?
Claro,
o sea,
cultura.
Se está creando una cultura, claro, se están cultivando en el...
Sí,
en el
sí, sí,
luego,
sí,
aquí hay que dar las gracias también a Gol y a Media Pro por lo bien que lo están haciendo de...
De la continuidad, ¿no? Esta noche la gente, por ejemplo, está viendo a Jaime Munguía, que es un gran campeón mundial, un bicho de echarle comer aparte y tal. Y antes, pues la gente dice, oye, me gusta Jaime Munguía. Y eso llevaba hace 20 años, pues la gente, Jaime Munguía, pensaba que era un centrocampista de,
del Athletic,
del Atlético, Baracaldo. O del Baracaldo. Jaime Munguía, ese no te juega.
Del Sestao.
Del Eibar.
Director, muchísimas gracias. Que vaya bien la semana.
Tiene muy complicado el mes de febrero y no nos has dicho lo más importante, lo del Atlético. ¿Cómo vas a sufrir tú con todo?
Hoy, la semana que viene.
En febrero viene. Lo tienes.
Yo estoy muy confiado. Ah, ¿sí? Sí, yo soy moratista.
No, si no hablo de Morata, hablo de la Juve.
No, que yo estoy muy confiado en Morata. Sí, va no a explotar en el Atleti. Y eso va a hacer que Diego Costa, cuando se nos recupere, va a estar ahí. Y ese gol que nos falta, que bueno, que está supliendo un poquito Griezmann, yo es que confío, soy muy cholista.
Bueno.
Ahora,
bueno,
director, feliz semana. Es que quiero pasar ya de puntillas porque no vaya a ser que luego venga Jaime la semana que viene. Es que mañana hay otro derbi antes que el derbi madrileño y que el de la Juve.
Mañana que gane
Juli Giner y Sergio García y ya hablaremos.
Y nosotros que se las arreglen ellos.
Allá ellos.
Allá ellos.
Adiós, Jaime, gracias. Venga, adiós, Jero, un placer. Chao.
El placer mío.
Lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a lo largo de todo el día. Aquí estaremos en Tiempo de Juego. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.